Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, 11 y 34, 10 y 34 en Canarias. Sigue el deporte en la antena de la cadena COPE. No paramos después de tiempo de juego, de un tiempo de juego apasionante, emocionante, con la eliminación del Atlético de Madrid ante la Cultural Leonesa. Ahora estamos en el Reino de León. Todavía tenemos en juego lo que está pasando en Vallecas, entre el Rayo y el Betis. 2-2 al término de la prórroga y ahora mismo a punto de comenzar el lanzamiento desde punto de penalti. Se abrazan los porteros en el terreno de juego de Vallecas. Charly Sáez, adelante, Charly.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, oyentes del partidazo de la cadena COPE. Recordamos, empate a dos en el partido, el Rayo que ha empatado en el minuto 10 de la segunda parte de la prórroga y va a arrancar la tanda de penaltis. Abre fuego el Betis, abre el gran capitán, la leyenda del Betis, abre Joaquín Sánchez del Puerto. Bajo palos, Miguel Ángel Morro, portero del filial del Rayo Vallecano, que ha hecho un partido absolutamente espectacular. Ahí va Joaquín, ¡fuera! Le pega Joaquín con pierna derecha y la tira por encima de la portería del Rayo Vallecano.
Está aquí Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Juan Gato, ¿qué tal, Juan?
Buenas noches, por decir algo.
Y Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Ahora saludamos a todo el equipo de comentaristas de este partidazo en esta noche de Copa. Insisto, apasionante noche de Copa. Lanza el primero el Rayo.
Turno, Juanma, para el Rayo Vallecano. Va a ser Mario Suárez, que entró al partido casi casi al final del encuentro, con el 4 en la espalda, bajo palos, defendiendo el arco del Betis, Dani Martín. Ahí está talonando el futbolista veterano del Rayo Vallecano. Le pega Mario. ¡Gol! ¡Gol del Rayo! Primer lanzamiento completado. El Rayo con ventaja de 1-0.
Se incorpora Guas al partidazo. Hola, Tomás.
¡Viva la Copa!
Estás y la COPE también. Ciro López, hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
Ya estamos todos, todo el equipo del partidazo, para continuar, insisto, con lo que ha sido tiempo de juego desde las 8:30. Va el Betis a por su segundo lanzamiento.
Loren Morón, el autor del segundo tanto del Betis. Un auténtico golazo con rasca, con la pierna derecha. Joaquín falló el primero. Loren busca inaugurar el marcador del Betis. Bajo palos Morro. Ahí va Loren. Le pega Loren. Gol. Gol.
¿Cómo le ha pegado?
Del Betis. Marca niño. Loren. Iguala de momento la contienda en Vallecas.
Ese niño tiene gol.
Va Pozo.
Ha metido un golazo Loren. Tremendo. Buah. Nada más arrancar la prórroga, que dejaba al Betis casi casi en la siguiente ronda. Pero es que, lo repito, Morro, el portero del Rayo, ha sacado 4 mano a mano en la prórroga. El Betis lo ha tenido para matar y al final ha empatado Andrés.
El gol del Rayo, recordemos, Andrés Martín en el minuto 118, a 2 para que terminara el partido. Hola, Ganga, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Vamos con el lanzamiento del Rayo.
Ahí va Pozo, Pozo con la derecha, le pega Pozo. ¡Gol! ¡Gol! El Rayo Vallecano. Se completa la segunda ronda de lanzamientos. El Rayo con ventaja de 2-1 va a Aleñá. El futbolista cedido por el FC Barcelona, que ha tenido precisamente otro mano a mano en el partido, que sacó el portero del Rayo Vallecano. Por cierto, aquí, como no hay VAR, Juanma, los porteros, en teoría, pues tienen que estar pisando la raya, pero ya vimos lo que pasó en el día de ayer.
Pero si hay uno solo que está pendiente, si pisa la raya, no hace falta VAR.
Ahí va Leña, le pega Leña. ¡Gol! ¡Gol! Uy. Del Betis, casi saca Morro. El Betis que de momento empata. Siguiente lanzador en el Rayo Vallecano.
Recordemos, ha fallado el primero. El Betis lo ha fallado Joaquín. El Rayo ha metido los 2 que ha lanzado y va por el tercero.
Va a completar el Rayo la tercera ronda de lanzamientos. Va Saúl, lateral izquierdo del Rayo Vallecano, que en Copa está jugando como reconvertido extremo zurdo. Dani Martín, bajo palos, coge la pelota el 3 del Rayo Vallecano, recibe el ok de Burgos Bengoechea. Los 200 seguidores del Betis conteniendo la respiración, los 9.000 del Rayo también. Ahí está, coge carrera Saúl, le pega Saúl. ¡Gol! ¡Gol de Saúl! Engaña completamente a Dani Martín. 3-2 para el Rayo. Tello va a hacer el cuarto lanzamiento del Betis.
Ahí va Tello.
Recordemos, Gaña, que no está Paco Gémez en el banquillo del Rayo.
No, porque está cumpliendo sanción. Le sancionaron con 3 partidos en la primera ronda de la Copa del Rey. Le expulsaron en Tarazona. No está Paco Gémez en el césped, pero segundo que está vibrando con su equipo aquí en Vallecas en la tanda de penaltis.
Tello, que también ha fallado mano a mano, que flipa.
Tello.
Sí, sí. Otro de los damnificados hoy por Morro, que ha tenido un mano a mano y que sacó el portero del Rayo.
Ahora, la estrella de la noche es Lucas, ¿eh? El portero de la Cultural Leonesa. Impresionante.
Va Tello con pierna derecha buscando el cuarto lanzamiento del Betis. Le va a pegar Tello. Bajo palos Morro. ¡Tello! ¡Fuera!
Si lo mete.
La echa fuera Tello. Si marca Catena Ganga, el Rayo en el sorteo de mañana.
Igual que el penalti de Joaquín. La ha mandado arriba. Tello se lamenta. Se tapa la cara con la camiseta. No sabe dónde meterse. Y va Catena, el central del Rayo Vallecano, que abrió el marcador para el equipo de la franja.
Esto le horrorizaría a Paco González, que tira el central.
Ya estoy horrorizado. Está horrorizado. Estamos conectando con el coche de Paco González, que ya está camino de casa. Paco, ¿nos escuchas?
Un central no puede tirar los penaltis. Bueno, quitando Ramos.
Vale.
Ahí está Catena, el autor del primer tanto del Rayo Vallecano, marcando, rematando un córner. El Rayo busca los octavos. Dani bajo palos. Catena. Gol. Gol, 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 gol. Rayo Vallecano, estaba muerto, estaba frito el equipo de Paco Gémez, pero se ha rehecho y ha ganado en la tanda de penaltis. 5-3 para el Rayo. Se abraza debajo, estará Ganga en el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey.
Tremenda la celebración de todo el equipo. Abrazos, hay piña, jugadores saltando. Una montonera de jugadores en torno a Morro y a Catena, los héroes del Rayo Vallecano. Y la otra cara, la del Betis, que se ha acercado a agradecer a su afición el apoyo aquí en Vallecas. Tello hundido. Joaquín, que estaba saludando a los componentes del banquillo del Rayo Vallecano. Ya se empiezan a retirar los jugadores verde y blancos. Y la fiesta, la celebración que se está desatando en las gradas de Vallecas.
Acaba de caer el Betis en los penaltis frente al Rayo. Ha caído el Atlético de Madrid en la prórroga ante la Cultural Leonesa, 2-1. Ha caído el Eibar en Badajoz, 3-1. Ha caído el Celta en Miranda de Ebro ante el Mirandés, 2-1. Solo un Primera en el día de hoy ha superado la eliminatoria. El Leganés, que ha ganado 0-1 al Ebro con gol de Jonathan Silva. En esta copa absolutamente espectacular, que nos ha dejado 2 tardes-noches de fútbol realmente sensacionales. Qué gran decisión la de poner la copa a un partido, aunque muchos hoy estarán diciendo que faena la de poner la copa a un partido. Vámonos hasta el Reino de León. Ahora estamos de nuevo en Vallecas para saber qué pasa con el Atlético de Madrid, dónde están los jugadores del Atlético de Madrid y dónde está el Cholo Simeone. ¿Está Antonio Torruiz? Hola, Antonio, muy buenas. No. ¿Está Rubén Martín? Hola, Rubén.
Yo estoy por aquí, Juanma, buenas noches.
¿Dónde está el Atlético de Madrid?
Están ahora mismo en vestuarios. El Cholo se ha ido nada más terminar rapidísimo el partido. Se ha metido rápido para el túnel de vestuarios. Hace un momento que han dado la vuelta olímpica como si hubieran campeonado los futbolistas de la Cultural Leonesa. Ya están todos retirados dentro de los vestuarios. Se ha marchado ya toda la gente, se han quedado las gradas vacías. Y la fiesta está ahora en los interiores de este estadio Reino de León.
Muy bien, pues ahora estamos ahí, en los interiores del estadio Reino de León. Ha sido increíble el partido que ha hecho la Cultural, ¿eh? O sea, a mí me ha encantado.
Bueno, yo creo que ha sido increíble las ganas que tenían de ganar.
Y la calidad.
El portero increíble. El portero ha sido espectacular, ha sido de largo el mejor de los 28 que me han jugado al final. Creo que ha habido 4 cambios en cada equipo, o de los 30 que han jugado, no sé, ya no me salen los números. Yo creo que el portero está espectacular. Se han merecido pasar por las ganas, por la ilusión, por sobre todo porque se les veía que ellos querían pasar. Y entonces, oye, mira, el fútbol a veces premia esa ilusión, esas ganas. Por ocasiones, evidentemente, ha tenido más el Atleti, pero en esto consiste en embocarla, y ellos han embocado. De las 3 que han tenido, han embocado 2. El Atleti, de las 10 que ha tenido, ha metido 1. Y lo único que hay que hacer es felicitarle, porque los chavales han hecho un partidazo.
Vamos a saber qué ambiente hay dentro del estadio, o sea, dentro de las tripas del Reino de León. Carlos García, compañero de Cope León. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Justo en la zona mixta, esperando a que salgan los jugadores de la Cultural. Ahora se encamina el entrenador de la Cultural a la sala de prensa, pero claro, hemos vivido una noche histórica. Nunca la Cultural había eliminado a un grande y es una noche excepcional para la ciudad de León.
Pues ahora estamos allí de nuevo. Fouto, el sorteo mañana 1:00 p.m.
Sí, señor. A la 1:00 p.m. en la Real Federación Española de Fútbol, con 10 equipos de primera, 4 de segunda división, Zaragoza, Tenerife, Mirandés y Rayo, y 2 de segunda B, Badajoz y Cultural Leonesa. Así pues, Juanma, sorteo no es puro, sigue siendo condicionado. Los más pequeños, los dos de segunda B y los cuatro de segunda, es decir, los seis, se miden a seis de primera, sin distinción. Ya no distinguen con los de la Supercopa ni con los europeos. Los seis de segunda y segunda B contra seis de primera. Sobrarían cuatro de primera que se medirían entre sí. Así que puede
es decir, puede haber un clásico, puede haber un Sevilla-Real Madrid, puede haber lo que
las
sea.
Las opciones de Gallo Madrid-Barça, habiendo tantos equipos de segunda y segunda B, es menor.
Es menor.
Pero puede haberlo porque va a haber cuatro de primera que se enfrenten entre sí, orden de campo en la extracción de la bola.
Perfecto.
Y los de segunda y segunda B, ida seguro en su campo.
Es una copa realmente apasionante en el campo y también en el sorteo, porque mañana va a ser un sorteo emocionante. Charly Sáez, el Rayo celebrando con su afición la proeza de eliminar al Betis.
Sí, señor Juanma, cantando la vida pirata es la vida mejor. En el césped de Vallecas no se mueve nadie, a pesar de la rasca que ya hay por aquí en la avenida de la Albufera. El Rayo, Juanma, que ha hecho una proeza tremenda, porque es que estaba muerto. O sea, en la segunda parte de la prórroga era un cadáver, pero ha conseguido el empate y se mete en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Ya se marchan por el túnel de vestuarios, pensando en el sorteo de mañana, en lo que tiene el fin de semana y, por supuesto, en que la Copa regresará a Vallecas la próxima semana.
Juan Gato, dame un titular de lo que te ha parecido lo del Atlético de Madrid hoy en León.
Vergonzoso.
Vergonzoso, directamente. A pesar de la buena actuación del portero, de los disparos a puerta y todo eso.
Lo ha dado una lección el equipo, desde el entrenador hasta los jugadores, a todo el Atlético de Madrid, por cómo se tiene que afrontar un partido de estas características. Estamos viendo que hay muchas, había avisos,
¿sí?,
de cómo estaba, y no ha interpretado bien el partido, teniendo el partido encarrilado con el 1-0.
Antonio Ruiz, ¿hay alguna explicación ya desde el lado del Atlético de Madrid? Muy buenas.
Hola, Juanma, ninguna. Estamos en la sala de prensa donde tiene que comparecer en primer lugar el Cholo Simeone. De momento no ha comparecido, pero yo he pasado hace un ratito por la zona de atrás de esta sala de prensa, justo en la salida de los vestuarios, y las caras eran patéticas, de tristeza, de impotencia, de desolación, diría yo, en el rostro del Cholo Simeone y de todo su equipo. Aquí estamos esperando en la sala de prensa. Está tardando mucho el Cholo Simeone, seguramente que está teniendo lugar dentro del vestuario algún tipo de charla, por decirlo de alguna manera, y en cuanto llegue el Cholo Simeone pedimos paso para ver qué dice el entrenador del Atlético de Madrid.
Perfecto, a ver qué es lo que dice el Cholo, si está enfadado, si justifica lo que ha ocurrido hoy en el campo, si pide a Cavani, a ver qué es lo que pasa después de esta derrota del Atlético de Madrid, que es una derrota dolorosa para el Atlético, era ante un equipo de segunda B, aunque hay que decir, ante un buen equipo de segunda B. Está segundo en la clasificación del grupo, ¿no, Pedro? Sí.
Detrás del Logroñés, que ayer perdió con el Valencia 0-1.
Y muy buena pinta, esta cultural. Desde luego hoy le hemos visto, insisto, en un gran partido. Ayer ya hablamos mucho de la Copa, Elías, Siro, Guas, pero es una Copa que, digamos, que ha renacido, ¿no? En el sentido de que tú pones la tele, pones la radio y sabes que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento.
El formato es un acierto y es una fiesta, ¿no?, para los equipos pequeños que se vean con esa posibilidad, porque incluso los que pasaron ayer pasaron sufriendo mucho los más grandes y hoy han caído pues menos uno todos los de primera. Un gran formato.
Rubiales, que puede ser criticado por muchísimas cosas, y yo soy el primer crítico de Rubiales, creo que en lo que se refiere a la competición ha acertado de pleno. Creo que ha acertado de pleno en el sistema de competición de la Supercopa, el generar como una Final Four en el mes de enero, y ha acertado de pleno volviendo a partido único en la Copa hasta las semifinales. Creo que es una preciosidad, como lo fue también la Supercopa. A mí me gustó mucho la Supercopa y creo que es más interesante que la que había antes.
Bueno, fíjate, el Badajoz, que le ha metido 3-1 al Eibar, 3-1 al Eibar. José Luis Lorido, hola José Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Juanma. Aquí estamos en el nuevo hervidero, como ha rebautizado el presidente del Badajoz,
está
Joaquín
bien,
Parra,
el hervidero,
al Estadio Pacense.
Está bien.
Hervidero, el hervidero, sí. Hoy ha sido un hervidero prácticamente porque han faltado 500 personas para rozar, para estar en el lleno absoluto, un lleno absoluto que este campo lo ha vivido dos veces en su inauguración y frente a con la selección española cuando visitó Badajoz. Hoy podía haber sido el tercero porque han sido 14.000 los espectadores que han llenado las gradas.
Qué entradón. ¿Y con quién estás?
Pues estoy con el protagonista de la jornada, bueno, y de toda la eliminatoria, de toda la Copa, porque está siendo sin duda el más destacado en estos partidos entre semana, pero también en la Liga de los fines de semana. Es Alex Corredera. Hoy ha marcado dos goles.
Joder.
Uno de ellos, están ahí Pablo Vázquez y él, que sí lo ha marcado uno, que sí lo ha rematado. Nosotros lo hemos cantado como gol olímpico, parece que luego lo toca el defensa del Club Deportivo Badajoz, pero él también dice que, bueno, pues el defensa en otro partido, en el de Las Palmas, se lo anotaron a él y no se lo tenían a anotar. Te lo paso, si te parece.
Perfecto, vamos a darle la enhorabuena. uno de los que pasa, un equipo de segunda B como es el Badajoz, que pasa a octavos de final de la Copa. Hola, Alex.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
¿Ha habido mucha fiesta en el vestuario?
Bueno, pues sí, la verdad que la semana pasada contra Las Palmas ya fue una fiesta, y hoy pues imagínate, con el estadio lleno, contra una primera división, pues una noche inolvidable.
¿Qué habéis hecho? ¿Qué ha habido? ¿Música? ¿Bailes? ¿Habéis grabado todo? ¿Lo habéis colgado en Instagram? ¿Está todo el mundo...? ¿Ya sois trending topic? ¿Qué estáis haciendo?
Ha habido vuelta en el estadio, ha habido cánticos y saltos ahí con la parte de la grada que más nos anima, y nada, pues luego en el vestuario lo de siempre, la típica foto de cuando ganamos, y bueno, a descansar que el domingo tenemos liga y esto no para, la semana que viene otra vez.
Vaya partidazo te ha salido,
Bueno, ha salido todo, el equipo ha estado muy bien y la verdad que una noche para no olvidar nunca.
Es que el primero que ha llegado a los 5 minutos de partido, el primer gol.
Sí, yo creo que el primer gol ha sido prácticamente el primer acercamiento que hemos tenido. Eso nos ha dado un puntito de tranquilidad, aunque el Eibar nos ha apretado mucho. Luego con el penalti, con el 2-0, pues un poco más de relajación. Pero cuando nos ha llegado el penalti en contra, hemos dicho, no puede ser que ya tan pronto vayamos a sufrir todo lo que hemos sufrido. Y luego, bueno, con el tercero ya ha sido un poco más tranquilo todo y ha acabado el partido pues defendiendo, pero sabiendo que podíamos sacarlo.
Sí, sí. Os va a tocar un primera, el formato de sorteo, os toca un primera. ¿Qué te pides? ¿Un primera discretito o un primera gordo para vivir una fiesta de verdad como Dios manda?
Eso es lo que hablamos en el vestuario. Pero
¿Qué había? Dime cuál era la opinión del vestuario.
Hay opiniones pues que venga un primera de estos que bueno, que parece que se le puede ganar, pero vamos, ya te digo yo que cualquier primera puede venir aquí y nos puede mandar a casa. Entonces, yo soy de los que piensa que como estas cosas se viven quizá una vez, que venga el mayor que pueda. Si puede ser pues uno de los grandes, pues bien, y si no, pues...
¿Quién quiere? ¿Madrid o Barça?
Yo es que soy de Barcelona, yo prefiero el Barça.
¡Ay, amigo! Vale. ¿Y eres del Barça?
Bueno, yo estuve muchos años en la cantera y bueno, pues si me identifico un poco más con algún equipo de Primera División, pues sí, podríamos decir que soy del Barça.
¿Porque tú perteneces al Badajoz?
Sí, pertenezco al Badajoz.
Vale. Pues con la temporada que estás haciendo ya tendrás ofertas, ¿eh?
Bueno, esperemos que la cosa siga así y ojalá pues...
Las tienes. Sí, las tienes seguro, ¿no?
Ojalá el año que viene esté en segunda o donde sea, pero ojalá sea aquí con el Badajoz, que el objetivo es...
Vale, perfecto. Ya veremos. Alex, te doy la enhorabuena y ojalá que nos hablemos mucho el año que viene. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Gracias. Es Alex Corredera, el jugador del Badajoz, que ha sido protagonista en el pase del Badajoz a octavos de final. Él es partidario que le toque uno de los dos grandes, el Madrid o el Barça, pero prefiere al Barça. En Vallecas se ha metido el equipo en el vestuario después de la celebración con la gente. Ahora estaremos en la rueda de prensa, por supuesto que comparecerá enseguida Paco Gémez y Rubi, el técnico del Betis. Y en el Reino de León, supongo que no ha salido todavía Simeone. Cuando no ha pedido paso a Antoñito, es que no ha salido Simeone. ¿Sigues por ahí, Antonio?
Sí, Juanma, seguimos esperando. Todavía no ha comparecido el Cholo Simeone, así que debe haber una fuerte y gorda ahí dentro, porque no es normal que tarde tanto, y sobre todo en un desplazamiento, cuando juega el Atlético de Madrid fuera de casa, normalmente el Cholo sale súper rápido.
Bueno, tenemos información acerca de Cavani y el Atlético de Madrid. La información es que en el Atlético de Madrid hay bastante optimismo de que la operación se pueda cerrar en este mercado de invierno. Bastante optimismo. Pero ojo, es una operación que no es ni mucho menos barata para el Atlético de Madrid. Estamos hablando de los dos próximos años y medio de Cavani en el Atleti, y es una operación que le costaría al Atlético de Madrid 80 millones de euros. 80, sumamos el traspaso que hay que pagarle al Paris Saint-Germain, el sueldo de esta media temporada y el sueldo bruto de los dos próximos años para Cavani. 80 millones de euros, dos temporadas y media en el Atlético de Madrid. En el Atleti, insisto, en las altas esferas del Atleti, bastante optimismo porque consideran que es una petición expresa del Cholo Simeone, petición muy expresa, y después de lo de hoy parece que con más razón Cavani se puede acercar al Atlético de Madrid.
Hay que decir una cosa, Juanma, para que la gente lo entienda. Cavani gana ahora 17 millones de euros limpios, vendría al Atlético de Madrid cobrando 14 limpios por 2 son 28, 28 por 2 son 56, digo con los impuestos, más 10 de traspaso son 66, y los 14 restantes serían el sueldo que hay que pagarle a Cavani desde este mes de enero que llega hasta el mes de junio, que daría ese montante que tú has dado, 80.
Un segundo, espera, que sale el Cholo Simeone a León, sala de prensa.
Llegamos a la larga y volvimos a tener situaciones de gol, pero en un contragolpe muy bien ejecutado por el rival, nos quedamos afuera de una competición que es muy bonita, porque no te permite tener un traspié. Y bueno, nada, felicitar al rival y nosotros a mirar para adentro y obviamente mejorar.
Follana en directo en el larguero, eliminados de la Copa, a 8 puntos en la Liga, una eliminatoria complicada en la Champions, no sé si es un momento delicado para el Atlético de Madrid y si es el más complicado que te has encontrado desde que llegaste, teniendo en cuenta todo.
A ver, siempre hubo momentos complicados en todas las temporadas, alguna vez por quedar fuera de la Champions, entre octavos, alguna otra vez.
Nos llega con dificultad, hay que volver a hacer la llamada a ese Quantum, me parece. No, es imposible. El sonido con el Cholo Simeone, a ver si recuperamos el sonido con la sala de prensa del Reino de León, donde el Cholo está dando las explicaciones. De momento, si está muy enfadado, pues evidentemente no está montando ahí el gran pollo en la sala de prensa. A ver, ahora, ¿lo podemos escuchar?
Mereció la victoria porque fue contundente.
Cholo Simeone, aquí estoy para el partidazo de Copa en directo. ¿Por qué ha perdido el Atlético de Madrid este partido ante un equipo que lo que ha puesto sobre todo es corazón, coraje? ¿Por qué dirías tú que ha perdido el Atlético
de Madrid? Creo que no tuvimos la contundencia que necesitábamos tener. Me viene en mente la acción de Vitolo, me viene en mente la acción de Iván, me viene en mente la de Saúl de cabeza. No sé si otra de Tomás, se me escapan, tuvimos varias, pero bueno, no pudimos marcar y está claro que la responsabilidad es absolutamente mía.
La responsabilidad es absolutamente mía, dice el Cholo Simeone.
¿Qué ha sucedido esta noche? Quiero saber cómo te sientes a nivel anímico y si te sientes con fuerzas para seguir al frente del Atlético de Madrid.
Con ganas de trabajar como todos los días desde que llegué al club. No me ha cambiado un penales en la Champions, no me ha cambiado el alargue en la Champions, no me cambió cuando quedamos afuera en octavo y no me va a cambiar ahora. Estoy convencido que tengo grandes futbolistas, estoy convencido que tengo una plantilla importante y que seguramente los resultados nos acompañarán en breve.
Una pregunta contundente para el Cholo, sobre si
Diego Lapardo,
se siente con fuerzas.
Las fuerzas no te van a fallar, pero va a haber muchos palos a partir de ahora. Van a hablar de cambio de ciclo. ¿Crees que va a llegar o que puede haber llegado o no?
Yo creo que ustedes, periodistas, están en un lugar donde es necesario dar su opinión, es necesario opinar lo que perciben, y nosotros no tenemos otra opción que es trabajar. Yo creo absolutamente en mis jugadores, no tengo ninguna duda de ello. Hoy no pudimos ser concretos de cara a gol, tuvimos 5 o 6 por lo menos, pero bueno, esto es fútbol y cuando vos no podés hacer gol, evidentemente todo es más difícil.
Mensaje del Cholo, falta de gol en el Atlético de Madrid, más claro no lo puede decir.
Espectacular actuación del guardameta hoy de la Cultural. ¿Qué te ha parecido el conjunto leonés como equipo, como bloque, el partido que ha hecho hoy la Cultural?
Lo felicité al míster porque me gustó el partido que hicieron, obviamente siguiendo el plan que habían también hecho con el Huesca, si no me equivoco. Han rotado mucho, han tenido gente fresca en ataque, siempre...
Son las declaraciones del Cholo Simeone en directo desde León, después del batacazo frente a la Cultural, elogiando el fútbol de un equipo de segunda B que ha jugado, insisto, muy bien, con mucha intensidad, pero también con grandes momentos de calidad. ¿Qué quieres decir, Pedro?
Hay 6 equipos de segunda y segunda B en esta ronda,
¿sí?
Y no pasaba, hubiera tantos, desde la última edición del antiguo formato, que empezaba con 2 eliminatorias en campo... Fíjate. Del equipo de inferior categoría en 2005, entonces llegaron 8.
Han pasado cositas, ¿eh? Han pasado cositas en la Copa y están pasando cosas en el partidazo de Copa. Sí, dime, Lama.
No, recordar esas cifras de Cavani, que para que la gente las tenga claras, eso que tú has dicho, 80 millones, va a cobrar un sueldo limpio de 14 millones, 2 temporadas y media, se le va a pagar no más de 10 millones de traspaso y el resto de los 10 millones a los 80, el resto de los 70 son el sueldo y los impuestos que tendrá que pagar el Atleti. Y el mensaje que ha marcado al Cholo. Vamos, no lo ha podido decir más claro.
No tenemos gol, no tenemos gol. Es que,
es que lo lleva diciendo bastante tiempo.
Pero hoy lo ha dicho después de la derrota. Ahora te escucho, Gato. Antes, escucho a los oyentes. Mensajes, partidazo, Alberto Arauz.
Escriben y muy críticos al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice Miguel, la época de Simeone se ha acabado. Este modelo está terminado. El Atlético debería darle las gracias por unos años increíbles y buscar otro entrenador y otro modelo. Si no, acabarán mal y será una pena para una trayectoria tan brutal. Soy muy del Atlético, pero es vergonzoso, no jugamos a nada y no somos capaces de ganar ni a una muy digna cultural, hay que hablar claro, gracias y muchas gracias por todo Cholo, pero adiós, esto se acabó. Miguel Ángel, que se vaya o que le echen ya al Cholo, es el antifútbol, rácano, pobre, lamentable, es penoso que te gane la posesión un segunda B, qué vergüenza. José Luis dice, creo que como aficionado del Atleti nunca había visto a mi equipo marcar un gol a un equipo de segunda B y ponerse a defender como si jugáramos contra el Paris Saint Germain, qué vergüenza. Raúl comenta, no pasa nada, es una temporada de transición. Y otro oyente dice, gana el Badajoz, gana el Rayo, pierde el Atleti. Qué bonita noche de Copa. Cómo mola el partido único. Y ahora llegará Rajoy y volverá a poner esto a doble partido.
Oye, vaya ensalada de palos para Simeone.
Bueno, ahora saldrá mucha gente.
Es que él habla de la falta de gol, pero ya se le pregunta por el cambio de ciclo, se le pregunta por si tiene fuerza para seguir.
Sí, pero no será que no lo ha advertido, ¿eh?
Bueno. Qué gran noche de radio tenemos por delante. Por cierto, hoy protagonista en el partidazo Robert Moreno, el ex entrenador de la selección española, actualmente en el Mónaco, que por fin concede una entrevista al partidazo de COPE después de su sonada salida, dura salida de la selección española. Son las 12, las 11 en Canarias, partidazo Cadena COPE, el mensaje de Gemma Santos y de Berti Gemma.
Por supuesto, como cada gran noche en el partidazo, gran noticia de parte de los amigos de Berti, recordando que con ellos tenemos la mejor asistencia en carretera, por eso nos encantan, Berti. Bueno, y también porque te dan el mejor precio posible, sin negociar. Y por supuesto, tampoco nos olvidamos de que te esperan 3 meses gratis en tu seguro, como lo oyes. 3 meses gratis, sin condiciones. Entra ya en Berti.es y calcula tu seguro. Apunta Berti.es.
Esto solo acaba de comenzar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Los padres tienen derecho a objetar de los contenidos morales que se parten en las escuelas.
Pensar si eso iba a ir a más, si en vez de haber 1,000 iba a haber 40,000.
En el juicio no al señor Trapero, de los Mossos de Escuadra, para responder por la actuación durante la convocatoria del referéndum ilegal en Cataluña. Atentos al desarrollo de este juicio que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Maratón, ven, maratón, ven, maratón, ve.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con. Los de las cuotas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en Berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete. Ya somos 19 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, solo hasta fin de mes. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado.
¡Garantizado!
Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, partidazo, cadena COPE, noche apasionante de Copa. La Copa en la COPE, con Lama, con Guas, con Joseba, con Siro, con Elías, con Juan Gato, con Fouto, con Alberto Arauz y con todo el equipo de comentaristas y de periodistas que están desplazados por todos los campos donde ha habido emoción que les hemos transmitido en tiempo de juego y también luego aquí con los penaltis del Rayo Betis en el partidazo. Ha acabado la rueda de prensa del Cholo Simeone, le habíamos dejado hablando al entrenador del Atlético de Madrid después de la eliminación. ¿Ha dicho algo más destacado, Antonio?
No, simplemente le han preguntado por la cultural leonesa y ha elogiado obviamente el comportamiento y la actitud de su rival en el día de hoy. Estamos ya en la zona mixta. Ha comparecido Tomás muy rápido, ha salido, ha dicho que felicita al rival y que había que pedir perdón a los aficionados del Atlético de Madrid por no haber superado esta eliminatoria y vamos a ver si sale alguien más y nos puede contar algo más.
Perfecto, a ver qué pasa allí en León. En Vallecas está hablando Paco Gémez en la sala de prensa, el entrenador que hoy estaba expulsado pero que ha comparecido, está compareciendo en este momento, a ver qué está diciendo Paco Gémez. Están preguntando.
Bueno. Tranquilo nunca se vive, pero hoy he disfrutado. Hoy he estado sentado y en un momento me lo estaba pasando bien. Es decir, incluso se me ha olvidado que soy entrenador del Rayo y lo único que era un espectador, porque no podía hacer mucho más, que estaba viendo un partido de fútbol. Y tanto por nuestra parte como por el Betis me lo he pasado bien. He visto dos equipos que han jugado fútbol, que han querido, que han combinado, que han hecho muy buenas cosas en el partido. Y bueno, y espero que la sensación que yo me he ido de la grada es la que han tenido todos los espectadores, ¿no? Nosotros al final jugamos para ellos y hoy quiero felicitarles a todos en especial, pero especialmente al fondo. Yo siempre he sido muy crítico con ellos cuando creo que no llevan razón, pero hoy han vuelto a demostrar que son los mejores, pero los mejores con mucha diferencia, con muchísima diferencia. Y cuando ellos están en la situación en la que están, a nosotros nos hacen mejores también. Son capaces de envolver al campo entero, al estadio, son capaces de hacernos creer que somos mucho mejores de lo que somos. Y lo que ha pasado en el campo hoy es un reflejo de que ellos también han ayudado y ellos han estado con el equipo. Yo les lo agradezco muchísimo.
El guiño de Paco Gémez a ver.
Que no nos llevan a ningún sitio y pensar que si estamos unidos podemos conseguir cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Y bueno, y sobre todo eso, como entrenador muy contento.
Porque que no quiere guerras dentro del Rayo, que no llevan a ningún sitio entre aficionados del fondo, los bucaneros y el resto del estadio por los problemas que ha habido ya en algún partido esta temporada. Estábamos comentándolo ahora con Elías, la Copa es impresionante tal cual está así, o sea, no hay que tocarla porque la semana que viene es que ya apetece. Sí. Te digo una cosa, sí, casi me parece aburrida la Liga ahora, el fin de semana. Es que tengo ganas de que llegue la Copa el martes y el miércoles y el jueves.
Es que Juan va con la escabechina que ha habido.
Claro.
Escúchame que te diga. Osasuna, el Barça y el Atleti están dentro como podían estar fuera. O sea, además de todo eso...
Pero tal cual.
Tal cual. Ayer pasaron tres que se podían haber quedado
y
fuera.
Y el Granada estuvo en la prórroga.
Granada estuvo en la prórroga. Pero bueno, pero es que nosotros palmaban. Entonces tú dices, cuidadito con esto. Y a mí no me extraña que lo que venimos comentando a un partido solo, tú contra mí, esto puede pasar y afortunadamente ha pasado toda la vida.
Pero sobre todo que el espectador pone un Ibiza-Barça
y se lo pasa
y disfruta. Claro, ¿no? Pones un Unionista-Real Madrid y disfrutas porque dices tú, ojo, que es que aquí no hay vuelta. Pones un Cultural Leones-Atlético de Madrid y es que ha sido un partido súper interesante.
Al final usted me dirá, los cuartos de final, las semifinales van a llegar equipos de primera, seguramente. Sí. Ahora, el tránsito es maravilloso.
Sí, sí.
Y esos tres que te digo, Athletic Club, que es un copero toda la vida, el Barça, no hablemos, y Osasuna, están de milagro. Pues venga, sigamos con esto. No, no me imagino que a Mariano ni a Casilla ni a ninguno se le ocurrió.
¿Tú sabes lo único que no me gusta a mí? Que mañana el sorteo siga siendo, no digo manipulado, pero dirigido.
Podía ser.
A mí me gustaría, ¿no?, que fuera puro.
Podía
pero
ser,
puro, no, puro.
Sí, podía ser.
Puro, puro. O sea, que pudiera caer Mirandés-Badajoz.
Ya, sí, pero diles a ellos que, claro, que sea puro. Es que,
a lo mejor,
claro, es que si la posibilidad de que vaya el Barça y el Madrid para ellos es la salvación económica de la temporada.
Es que la semana que
está concebido un poco para eso esta Copa, ¿no?
Es que la semana que viene va a haber 6 partidos en campos de inferior categoría.
Sí, sí,
a lo mejor si es al revés, si es Real Madrid,
es verdad, 6 de 8.
6 de 8.
Pero también, 6 partidos de 8 se van a jugar en campos de segundo o de segunda
vez. Pero también de la otra manera que yo te digo, habría más posibilidades que cayera un Madrid-Barça.
Pero ¿tú crees que un Real Madrid unionista es igual que un unionista Real Madrid?
No, pero tú crees que
eso lo puedes mantener y no...
Claro, espera un segundo, que está hablando Saúl, el jugador del Atlético de Madrid, y suele decir cosas Saúl. Sí, a ver qué dice.
Saúl. Bueno, pues la verdad que es un momento complicado. La eliminatoria nos duele mucho, no, es un momento complicado. Pero es momento de estar unidos, estar más fuerte que nunca. Espero y quiero que el equipo tome esto como lo que ha sido, ¿no? Es una derrota muy dolorosa y que lo sirva para mejorar, ¿no? Creo que esto no se puede volver a repetir. Lo digo y no me canso de decirlo, esto no es el Atlético de Madrid. Así no se representa. No, la afición no se merece esto, el club no se merece esto y creo que los jugadores tenemos toda la culpa.
Saúl, ¿qué ha dejado de poner este Atlético de Madrid cuando dices que no es el Atlético de Madrid? ¿En qué ha fallado el que no ha puesto que ponía antes?
Yo creo que al final lo estamos viendo durante la temporada, ¿no? Creo que somos capaces de competir contra los mejores, contra el Barça, Madrid, contra todos los mejores somos capaces de competir. Y cuando competimos contra un equipo de igual calidad que nosotros o incluso inferior, no somos capaces de hacer el juego que nosotros deberíamos de hacer o de estar lo motivado que deberíamos de estar motivado, y creo que eso nunca me ha pasado. La verdad que llevo aquí 7 temporadas y las 7 temporadas nunca me ha pasado eso. Siempre venimos a un campo como estos, lo afrontamos con la máxima humildad, la oportunidad de aprovechar los minutos, de hacer las cosas bien, de disfrutar jugando, porque al final es un momento que si te pones por delante puedes controlar el partido y jugar bien, divertirte. Y lo que hacemos es sufrir. Sufrimos, nos hacen correr, nos cansamos más. Y no sabría decirte, o no quiero decirte, el porqué de los hechos, pero creo que es una cosa de todos los jugadores, que tengamos que tener más autocrítica, más orgullo y saber lo que representamos.
Dices que no quieres decirlo, eso es que sabes qué es lo que pasa, Saúl. Dices que no lo quieres decir, pero...
No, lo que digo es que todos tenemos que mirar hacia adentro, saber que es un momento complicado, y que este momento complicado puede ser incluso positivo para nosotros, saber que está, bueno, no voy a decir palabrotas, pero este momento, como te digo, este momento doloroso tiene que venirnos bien para afrontar todo lo que viene.
¿Pero por qué tanto cambio? Es decir, ¿se explica porque el equipo es nuevo, hay menos experiencia, faltan quizás jugadores que se han marchado que eran importantes en la plantilla? ¿Eso es lo que lo explica esto? ¿O porque faltan jugadores arriba, por ejemplo?
No. Aquí hoy los culpables somos los que hemos estado en el campo. No podemos mirar afuera, fichajes, entrenadores, no podemos decir esas tonterías. Al final todos somos 11 contra 11 en el campo, y la cultura leonesa también ha hecho un partidazo, fue un sacrificio terrible, y principalmente hay que darle la enhorabuena a ellos. Y luego tenemos que mirar para nosotros. Al final creo que la culpa es claramente nuestra.
Saúl, parece que está a punto de llegar Cavani. ¿Cavani soluciona todos los males de este Atlético de Madrid?
No voy a comentar nada de jugadores de fuera. Creo que hoy encima no es el momento. Estamos en un momento complicado como para opinar de fuera, lo siento.
¿Tú crees que hay que entrar a los partidos de otra manera? Porque a veces criticáis que en la primera parte, como no es que la regaléis, pero que no entréis con la motivación o la intensidad necesaria, ¿no?
Eso nos ha pasado en muchos partidos, ¿no? Pero creo que hoy no ha sido el caso. Creo que los primeros 20 minutos han sido buenos. Creo que después del minuto 20 la cultura leonesa ha sido... más dominador del partido. Luego la segunda parte ha pasado más o menos parecido, ¿no? Primero, el inicio hemos empezado más o menos bien, teniendo ocasiones. Es verdad que el portero de ellos también ha hecho un gran partido con grandes paradas, pero al final somos el Atlético de Madrid. Eso no puede ser así.
¿Cómo se cambia esto? Porque teniendo en cuenta lo que se avecina, sobre todo pensando en la Liga de Campeones, a 8 puntos en la Liga, eliminados de la Copa, ¿cómo se cambia esta dinámica?
La única manera que conozco siempre ha sido trabajar, la verdad. No conozco otra manera.
¿Os ha dicho el entrenador al final, Saúl, que os ha dicho Simeone al final del partido? Ha estado mucho rato con vosotros.
Son cosas del equipo, cosas del vestuario que se quedan ahí.
Saúl, se han perdido 2 títulos en una semana. ¿Es más problema futbolístico o psicológico?
Uf, buena pregunta, ¿no? Al final creo que necesitas un poquito de ambas, ¿no? Para lo que ha pasado, ¿no? Futbolísticamente no hemos estado al nivel que teníamos que estar para estar en las competiciones. Creo que en la Supercopa el nivel, como te digo, competimos muy bien contra grandes equipos y psicológicamente, pues bueno, es verdad que esto te deja tocado, pero creo que al final mañana empezaremos a entrenar, a mejorar, a hablar, a dejar las cosas claras para saberlo en qué nos equivocamos y en qué tenemos que mejorar, que al final tenemos muchas cosas que mejorar y el que piensa que lo sabe todo se equivoca, porque hasta los más veteranos siempre he aprendido que siempre se están aprendiendo, entonces creo que tenemos que tener un gran ejemplo en, al final en mejorar el día a día y saber que hay que ser mucho más autocrítico.
¿Con gol se soluciona esto?
El gol te facilita, ¿no? Claramente, ¿no? Pero creo que hay muchas más cosas que hacer para trabajar en el equipo.
Gato, ¿qué te parecen las declaraciones de Saúl?
Bien, como siempre poniendo el dedo en la llaga, además él es uno de los...
Simeone ha dicho, la responsabilidad es mía, sí, y Saúl ha dicho, la culpa la tenemos los jugadores.
Sí. Él, cuando ha hecho el...
A lo mejor es un poco de todos, ¿no?
No, a mí me ha llamado la atención dos cosas que ha dicho. Una, bueno, primero, en uno de los máximos responsables de lo que han encajado ha sido él, porque no lo defiende bien. Deja rematar.
De los dos.
Y creo que dice una cosa que es fundamental, dice que es un problema futbolístico y de Coco. O sea, hay dos cosas. En lo futbolístico entendemos que hay...
¿Qué problema? Pero espera, a mí me suena un poco atópico. Porque ¿qué problema de Coco puede tener el Atlético de Madrid jugando contra la Cultural Leonesa hoy?
Que no ha salido tan motivado como ha salido el rival.
No ha salido con la suficiente motivación y luego, además, para mí lo peor que le puedes decir al Atlético que es que el rival ha creído más que él. Un equipo de Simeone era siempre
creer, estaba dando muestras de esto y el partido de Eibar es un claro ejemplo de ello. Ya venía avisando el Atleti que iba a caer un petardazo de estos.
Yo creo
que lo más importante de lo que ha dicho Saúl es que en 7 años que llevo aquí jamás me había pasado lo que me está pasando.
Aquí hay dos problemas,
es importante.
Yo creo que hay dos problemas muy gordos. El primero, ha dicho una cosa que es la verdad, vamos, la verdad del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid vale para competir con los grandes porque él se encuentra muy a gusto en el papel de pequeño.
Sí.
Segunda cuestión, ¿por qué él no se encuentra a gusto cuando tiene que manejar los partidos? Porque no tiene calidad. Yo llevo mucho tiempo diciéndole, la gente se ríe cuando dice que este equipo puede competir por un título. Este equipo no puede competir por títulos, no puede competir. Este equipo tiene una falta de calidad en el campo, pero alarmante. ¿Qué le pasa? Como dice Saúl, que de repente nos damos cuenta que hay equipos que nos manejan el balón y nos hacen correr. ¿Por qué? Porque al Atleti no le dura el balón.
Pero aún así, el Atleti tiene muchísima más calidad que el Eibar y que la Leonesa.
Ese es el problema, Manolo.
Escúchame, el Atleti puede tener mucha más calidad que el Eibar o la Leonesa. Cuando tú, tu calidad, no eres capaz de imponerla, no tienes más calidad.
Cuando no impones la misma intensidad que pone los demás, y la calidad es el punto diferencial...
Saúl te lo ha dicho, yo creo que hoy no ha sido un problema de intensidad. Yo creo que hoy ha sido un problema de falta de gol y de falta de calidad para manejar el partido.
Oye, Manolo, ¿dónde estaba la defensa en el segundo gol de la
Leonesa? No, pero esos son fallos puntuales. Yo hablo de 120 minutos. Cuando tú te pones en un partido 0-1 y no sabes mantener el balón, sí. El Atlético de Madrid se ha puesto 0-1 y cada pelota que salía de los centrales o de los laterales eran pelotazos largos. Son incapaces de filtrar un balón a los mediocentros. Los mediocentros son incapaces de perfilarse para recibir. Juegan todos de espaldas. Es muy difícil jugar.
No, pero porque ese también es el mensaje del entrenador, Manolo.
Bueno,
si tú quitas a Herrera para meter a Tomás con Llorente, lo que quieres es que el equipo corra mucho más que juegue, ¿no?
Es que si no quitas a Herrera, sigues jugando con 10 todo el partido. Sí. O sea, es que lo de Herrera es un escándalo hoy, el otro día y el otro día. Lleva 4 partidos consecutivos sustituidos. Herrera es un buen jugador. Yo creo que en la recta final de su carrera, físicamente no está al nivel de los partidos y lo ha tenido que quitar.
Pero es verdad, Manolo, que vamos a ver. Es que el Atlético de Madrid, si hablas de la calidad, siempre está por debajo de Madrid y Barcelona, por supuesto.
Muy por debajo.
Pero la gente ahora que se acuerda, de Gavi, de Raúl García, y estos tampoco eran un portento de calidad, pero no, sin embargo tenían un plus, que es que hay jugadores que no lo tienen ahora.
Ahora el Atlético es un híbrido.
No te quieres acordar de Griezmann, cuando ahora el que tiene que hacer ese papel es Joao Félix.
Espera un segundo, que os voy a presentar a la gran estrella de esta ronda de esta ronda de Copa, pero con diferencia. Está con él Carlos García, nuestro compañero de Cope León. Carlos.
Pues aquí tenemos a Lucas, el año pasado portero del Caudal de Mieres, y hoy ha hecho unas paradas impresionantes que han colocado a la Cultural en la siguiente ronda. Te escucha ya Juanma Castaño.
Hola, Lucas.
Muy buenas.
Enhorabuena.
Gracias.
Vaya partidazo que te has marcado. O sea, ¿es el mejor partido que has hecho en tu vida?
Pues uno de los mejores, claro.
Impresionante. ¿Has contado todas las paradas? ¿Sabes cuántas has hecho?
De verdad, no lo sé.
¿Cuántas has hecho, Pedro? Creo que 10, ¿no? Me parece que 10 paradas tengo yo aquí apuntadas. ¿Pueden ser 10 paradas?
Yo tengo 11, pero puede ser.
Pues mira, vamos a darte 11. 11 paradas. Pero muy buenas. O sea, ha habido algunas que han sido increíbles.
Pues es el trabajo del portero de parar los balones.
Joder, no, bueno, pero... lo de hoy ha sido espectacular. Tú eres francés, tienes 22 años.
Sí.
¿Cómo llegaste a España?
Pues que yo vivo cerca de la frontera.
Sí.
Y tenía contacto para ir a España y fui a España.
¿Y dónde empezaste a jugar? ¿Cuál fue tu primer equipo en España?
Real Avilés.
El Avilés. Ahí estuviste en la temporada 17-18. Y al año siguiente fichas por el Caudal.
Sí, es esto.
O sea, eres un poco asturiano ya.
Un poco.
Un poco. Vale. ¿Y has fichado por la Cultural Leonesa? ¿Y cuándo, hasta cuándo tienes contrato con la Cultural?
Tengo 3 años, hasta 2022.
¿Qué cláusula tienes, Lucas?
No sé.
Pues deberías preguntarla hoy, fíjate. Yo si fuera tú, hoy según acaba el partido, lo primero que pregunto es, oye, ¿me podéis una cosa que me apetece a mí saber? La cláusula que tengo yo. No, pero es que...
Pero Juanma, además sabes cómo le ficha la Cultural, ¿no? Llega con una especie de God Talent del fútbol.
¿Ah, sí? Cuéntame sí, eso, sí. Lucas, ¿cómo ha sido eso?
Pues ha sido 2 semanas y trabajando con otros jugadores... Y venía la Cultura a ficharme y es este.
O sea, una especie de casting, ¿no? Para ir superando rivales y al final que te elijan a ti. ¿En Liga estás jugando?
No.
Pues, ¿cómo será?
Joder, pues te digo una cosa, el titular tiene que ser la leche, tío. O sea, impresionante. ¿Esperas jugar a partir de esto?
Yo estoy de acuerdo con la decisión del míster. Si jugaré, estoy contento para él y si juego yo... Estoy contento yo.
Es que encima eres muy buena persona, quiero decir, que no se mete
en líos.
No, te lo digo de verdad. Lucas, pues la Copa la juegas la semana que viene, seguro. ¿Contra quién quieres jugar? ¿Un grande como Madrid-Barça? ¿Un primera pero que no sea muy gordo? ¿Qué prefieres?
Yo me molaría tocar el Barcelona.
El Barcelona, ¿te apetece el Barça ahí otra vez en el Reino de León, no?
Sí.
¿Tienes muchos mensajes en el móvil?
Pues no veo mi móvil por el momento.
¿No has abierto el móvil todavía?
No.
Espera, mira, Tomás Guas, que es uno de los periodistas españoles más conocidos y mejor pagados de España, te quiere mandar un mensaje, Guas.
No, tengo un mensaje de Didier Deschamps, que el martes a las 2 estés en Clairefontaine, chato.
Te vas para allá, ¿vale?
Vale.
Un abrazo, Lucas, encantado.
Gracias.
Lo que es el humor francés,
sí, sí.
¿Eh?
El humor francés sí. Es lo diario.
Hasta luego. Sí, sí. Espera un segundo, que está Ganga con otro protagonista en el partidazo. Francés. Ganga.
Sí, con un entrenador que a esta hora de la noche está muy feliz porque su equipo está en los octavos de final de la Copa del Rey después de una semana un poco complicada con todo el lío de la salida de Embarba y que por cierto no ha podido presenciar el partido desde el banquillo porque en la primera ronda de la Copa del Rey en Tarazona le expulsaron, le metieron 3 partidos de sanción, hoy ha cumplido el segundo y lo ha tenido que ver desde la grada y nos ha contado Juanma que durante el partido, que ha hecho alguna llamada, pero que ha sido con su madre, que ha estado hablando con su madre, que le iba preguntando cómo iba el partido y que estaba
contando. Es la que sabe.
Pero bueno, ¿y quién sospecha otra cosa, de verdad?
Y ya te está escuchando en la sintonía del partidazo de COPE, Paco Gémez en directo.
Lo más normal. Paco, muy buenas.
Madre solo hay una, hombre.
Claro, yo a los exámenes llevaba cosas apuntadas, pero eran cosas de lista de la compra, cosas así, claro.
Totalmente.
Claro.
La gente es que muy mal pensada.
Sí, hombre, es tremendo. ¿Hoy ponías el gorro en la grada? ¿O no? ¿O iba
sí, sin... sí, el gorro y la bufanda y la virtud sabe la rasca que pega aquí en Vallecas.
Oye, ¿a qué no te sabes el teléfono de tu madre?
Sí, no hace falta, lo tengo apuntadito en el móvil.
¡Capa!
Sí.
Los móviles nos hacen ser más tontos.
Y tanto.
Sí, pues ya somos bastante, ¿eh? Que escucho una cosa.
Y
¿qué te decía? Hay más que ventanas y que botellines, como dice Herrera. ¿Qué te decía tu madre? ¿Cómo ha visto el partido tu madre?
Que al ataque, que atacar.
Que al ataque, ¿no?
Ya no podemos más, mamá. Claro. Que ya no me agacharlo más para arriba, que no vamos a salir del campo.
Claro.
Al ataque, hijo mío.
Oye, has dicho que has visto el partido muy bien en la grada. Pues tranquilo, que el próximo lo ves también en la grada.
Si no, fíjate, le estaba comentando ahora, yo que creía que iba a estar por lo menos 2 o 3 años cumpliendo partidos de Copa del Rey y al final lo voy a cumplir todo en esta temporada.
es verdad que, bueno, el equipo ha demostrado una casta, empatando en el 118, tremenda, ¿eh?
Sí, sobre todo yo creo que, eso por un lado, pero yo creo que hoy ha hecho un fútbol de un nivel
sí.
Espectacular. Está mal que yo lo diga porque parece que me estoy echando flores, no, pero eso yo creo que hoy los que han estado en el campo han jugado un nivel de primera división, pero de equipo bueno, muy bueno. Hoy el fútbol que hemos sido capaces de desplegar y luego la presión, lo que tú dices, la intensidad con la que hemos sido capaces de defender a un equipo que fíjate lo que teníamos enfrente, creo que ha sido de otra categoría y de otro nivel.
¿Habíais entrenado los penaltis?
Sí, ayer estuvimos tirando penaltis, sí, pero bueno, no quiere decir nada que... pero de verdad que hemos metido todos los que hemos tirado, con lo cual, bueno, y sobre todo después de tanta carga en las piernas, ¿no? Hoy le comentaba un compañero tuyo que no es lo mismo lanzar penalti en un entrenamiento o en otra situación que hacerlo después de 120 minutos con la paliza que se han pegado, ¿no?
Claro. Porque encima tú tenías un globo con lo de Embarba, claro, que llegaste al partido, pero, bueno, no ha sido días fáciles, te han quitado al mejor de la plantilla, como quien dice.
Sí, bueno, pero bueno, no podemos hacer nada, sí, cuando ya llega un club como el Español, paga la cláusula y se lo lleva, bueno, pues lo único que podemos hacer es apretar los dientes, buscar soluciones, porque el problema ya no hay quien la arregle, buscar las soluciones pertinentes, intentar traer ahora a los mejores jugadores que podamos y que encontremos y seguir para adelante, ¿no? Bueno, hoy hemos visto que este equipo es capaz de hacer grandes cosas sin Embarba, pero eso no es quitarle mérito. Embarba para nosotros es un jugador importantísimo, sus números están ahí, y bueno, y vamos a tener todos que echar un paso adelante para hacer el trabajo que ya se suponía que teníamos que hacer, más el del que se ha ido.
Piensa Paco, que es para una causa noble.
Para salvar al Español. Morro, el portero, te ha metido en un lío, ahora para elegir.
Sí, bueno, Miguel hoy necesitaba un partido como el de hoy, ¿no? Un partido de exigente, un partido en el que él tuviera que no solo que hacer las paradas que ha hecho, sino de demostrar esa personalidad y esa tranquilidad para jugar balón desde atrás, con presión del Betis, y decir, hoy creo que ha sido un partido para que él se sienta orgulloso y sobre todo para que él se dé cuenta de la capacidad real que tiene para ser un gran portero.
Sin duda. Esta copa es una pasada, ¿eh? O sea, una...
Esta copa está bien de hielo, bien de Coca-Cola y bien
de... Sí, es un copazo. Copa de balón, sí. Yo de copas entiendo, sí. Y bueno, esta es buena.
Cuando se cambia el formato ya sabes que muchos se van a quedar en el camino, pero eso es lo bonito de esta competición, sí. Y de hacerla así, ¿no?
Sí, claro.
Mira. Ahora Rayo Barça, ¿no? Paco contra Setién.
Bueno, vamos a ver qué nos toca,
Partido de los pases, 80% de posesión cada uno. Va a salir más porcentaje que tiempo de juego. O sea, va a ser tremendo. 3.000 pases cada equipo. Y 0-0, por supuesto.
Qué malas personas soy.
Sí, sí. O sea, la verdad que sí, ¿eh? Yo eso te lo reconozco. Oye, una cosa, hablando de esto. Si se presenta Rajoy a las elecciones de la... ¿Tú ves a Rajoy...? ¿Qué?
Yo lo voto, vamos. Yo no sé dónde quería votar para eso, pero yo voy y lo voto, es igual.
¿Tú a Rajoy lo votarías para presidente de la Federación?
Pero es verdad eso, es que yo he leído...
Bueno, sí, él no lo ha desmentido. ¿Quieres escuchar lo que ha dicho hoy Rajoy?
Sí,
mira, claro. escucha lo que ha dicho hoy Rajoy. Estaba en Zaragoza presentando un libro y le han dicho, señor Rajoy, ¿se va usted a presentar a la presidente de la Federación Española de Fútbol? Y ha dicho esto.
Yo he venido a hablar de mi libro. Y mi libro, mi libro termina... el día que yo dejé de ser presidente del gobierno. Yo no he vuelto a decir nada sobre este asunto. Ahora, dicho esto, le voy a decir una cosa. Ese tema lo trataré, y con detalle, en mi próximo libro. Lea el libro.
El siguiente. Lea el libro. Es lo que ha dicho Rajoy. ¿Qué te parece?
Te has dado cuenta cómo son los gallegos, ¿eh?
Sí.
No lo casan nunca.
O sea, no sabes si viene, si va, si sube, si baja. Al final el tío ha salido del paso y no ha dicho nada. Es un fenómeno.
¿Sabes una cosa? Justo lo que necesita el fútbol. O sea, sí, porque líos ya tenemos bastantes. Paco, que lo disfrutes. Me alegro mucho.
Nada, un abrazo para todos.
Gracias.
Hasta luego.
Me alegro saludarte. Paco Gémez, el entrenador del Rayo, va a llegar una noche especial de Copa y de protagonistas. Oye, qué gran noche de radio, o sea, que esto, ¿eh?
Oye, ¿puedo decir una cosa?
Sí, puedes decirla, porque estoy muy contento.
Yo también, estoy entusiasmado. Sobre el Atleti, al margen de lo que decís, que me parece todo esto muy bien, a mí Cavani me parece carísimo.
Ah, vale, pues espera, que voy a hacer... Carísimo. Pensé que ibas a decir algo de Paco Gémez. Cierro con Vallecas, gracias Charly Sáenz, gracias Carlos Ganga, un abrazo, cierro con León, gracias Carlos García, gracias Rubén Martín, gracias Antonio Ruiz y gracias a todos los compañeros técnicos que hoy han llevado el sonido de la emoción del fútbol a la antena de la cadena COPE. Cavani es caro, dices, ¿no? 80 kilos es mucha pasta.
El día...
Pero bueno, el 70 Lemar, más el sueldo, eso sí que es caro.
A ver, escúchame una cosa. El día 14 de febrero, creo, el día de los enamorados, por un amigo mío, cumple 33.
Sí.
Una inversión de 80 kilos con un tío de 33 años que se va a ir con 36. Y yo comprendo las urgencias del Atlético, que son las que son, todo lo que hemos
muchas.
Muchas, que me parece,
es una
me parece
pasta.
Muy acertado. Pero a mí me parece, a 33 años, sí, 80 sí. millones de euros.
80 kilos en 2 años y medio. No hagamos trampas al
solitario.
Contamos el sueldo y le contamos los años.
Y el 14 de febrero, Tomás, te puedes encontrar con Cavani, con Diego Costa y con Álvaro Morata en la plantilla.
Maravilloso. Escúchame,
la idea que tiene
el Atleti es vender a Diego Costa.
Pero ahora, ¿cómo lo vendes, Manolo?
La idea que tiene el Atleti. Y luego aquí la cuestión, como dice Tomás, si tú miras que 80 millones, dices la cifra, te parece una barbaridad.
Claro, parece una locura.
Si la divides, a lo mejor en 2 años y medio ya te sale a unos 25 por temporada, te sale menos. Pero aquí sabes cuál es la realidad, si es caro o barato. Si Cavani le mete al Atleti 15 claro, goles por claro, temporada, claro, es claro, regalado. Claro,
claro. Manolo, Manolo, hoy 24 remates, 10 a puerta y un solo gol en 120 minutos.
Bueno, eso es perogrullo. Iremos... Y si hace 40 es tirado. Ahora yo te digo que, joder,
es un riesgo. Pasta.
Iremos analizando la situación del Atlético de Madrid y todo el asunto, asunto de fichajes. Hemos tocado por encima el tema de Rajoy, que hoy ha sido noticia en toda España, y en el extranjero. Sí, bueno, señor. el alcalde de Madrid estaba en un acto en el ayuntamiento y claro, le han preguntado por el asunto Rajoy.
No sé qué hay de cierto, supongo que si la da el partidazo la COPE es porque se habrán testado las correspondientes fuentes. Rajoy, desde luego, es un gran experto y un gran conocedor del mundo del deporte, por tanto está en su perfecto derecho para poder presentarse a la Federación Española de Fútbol. Pero lo que sí digo, desde luego, es que Mariano Rajoy es un gran amante del deporte y que está en su derecho de presentarse, si quiere, a la Federación Española de Fútbol.
A ver, Fouto, que me siento Ferreras, última hora de Rajoy. Bueno, ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasa?
El departamento de noticias de la cadena COPE del partidazo ha seguido su curso en la post-noticia de Mariano Rajoy.
Magnífico.
Esto no es de ahora. Esto es de hace un mes y medio. En el mes de diciembre hay un grupo de empresarios, amigos de Mariano Rajoy, que por su perfil, no solo político, sino también deportivo futbolero, le proponen que se presente a las elecciones de la Federación Española de Fútbol, que no sabemos cuándo serán, porque por plazos podrían no ser en marzo. Hay que esperar a tener nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes, posiblemente Pepo Hernández, y veremos si son en marzo o son en noviembre. Si Rajoy da ese paso, que ahora mismo está muy difícil, complicado,
sí,
pero si da ese paso, le daría igual marzo que noviembre. Esto no es como el caso Casillas, que Casillas solamente podría ser noviembre.
A saco, a saco.
Ahora mismo Rajoy podría tener, sin haber empezado a trabajar en unas posibles elecciones, más o menos el 40% del apoyo del fútbol. Habría futbolistas...
Pero los que están en contra de Rubiales. Eso,
habría... bueno, no, me lo acabo de inventar. Claro, ya venía aquí.
Es que lo dices con una actitud. O sea, 40%
me estás cabreando, Gacha. No me le cabres.
Ahora mismo, más o menos, se estima que podría tener más o menos, un 40%. Entre jugadores, entrenadores, árbitros, fútbol femenino. Hijo, gato, de verdad, parece hoy un tigre. Bueno, pues, o sea, eso es lo que sí está descartado. Lo que sí está descartado, 100% evidentemente, es que haya unas elecciones con 3 candidatos. Eso es imposible.
Es imposible.
O sea, no puede haber 3 candidatos porque,
no, porque se, divide, por la culata,
se divide el voto. Pero, insisto, la opción es muy difícil, ahora mismo muy complicada, pero está ahí.
¿De qué depende?
De más cositas que iremos contando.
Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar con la especialista del Partido Popular en la cadena COPE, María Daván.
Hombre, una gran mujer.
Y vamos a hablar con el presidente de la Federación Gallega de Fútbol.
Amigo de Rajoy. Exdiputado de Pontevedra. De la Diputación de Pontevedra.
Yo no los
un gran presidente de una territorial como
se
es la Gallega.
Calla, hombre.
Rafael Louzán.
Ese señor es Rafael Louzán. Señor Louzán, buenas noches.
Muy buenas noches, buenas noches, Galicia.
Buenas noches. Bienvenido al partidazo de COPE.
Carallo.
Bienvenido. Un segundo, aguánteme, no me haga como el alcalde de Vigo, aguánteme un poco.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. Y los aspersores me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Jo, Antonio, menos mal que hoy tenías el día libre. Gracias por el madrugón, ¿eh? Recogerme y traerme hasta aquí con tu coche nuevo, con la que está cayendo. Pero claro, ya sabes que para estudiar los estorninos hay que observarlos en su hábitat natural. Esto no sé cómo voy a devolvértelo.
Pues mira, el viernes hay bote del Eurojackpot de la 11. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 68 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 68 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:35, partidazo, cadena COPE. Vamos a hablar del asunto de Rajoy. Antes de que aparezca en el partidazo Robert Moreno, el ex seleccionador español, y de sus explicaciones sobre su salida de la selección española. Están Lama, está Guas, está Joseba, está Siro, está Elías, está Juan Gato, está Fouto.
Sí, foto, aquí estamos.
Con la información de Rajoy, y está el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, el señor Rafael Louzán.
Louzán, sí señor.
Que dijo Boas Noites Galicia.
Un presidente que tiene mucha personalidad, que se casa con muy poca gente, que además heredó una deuda importante de su gestor anterior y ahora está ahí el hombre intentando achicar agua. Joder. Y que está haciendo una gran gestión frente a la Federación Gallega.
Señor Louzán, sigue por ahí, ¿verdad?
Sí, señor. Aquí estamos.
Muy bien. Le ha puesto bien Fouto, ¿eh?
Bueno, Fouto algo conoce de la trayectoria de por aquí y, por lo tanto, por eso hace esas referencias, ¿no?
Claro, claro. Señor Louzán, ¿usted cuánto lleva de presidente de la Federación Gallega?
4 años y poco. Casi 5 años.
¿Usted fue presidente de la Diputación de Pontevedra?
Así es. Durante 12 años, ¿sí?
Durante 12 años. ¿Del Partido Popular?
Sí, sí.
Del Partido Popular.
Del Partido Popular, exactamente.
Mm. O sea, intuyo que
ahí
usted...
donde estuvo Rajoy también, de presidente.
Claro.
De la Diputación.
Ahora sé yo por qué le llamamos. Fíjese, digo yo, ¿por qué llamaremos hoy?
Yo digo,
¿por qué querrán que entreviste al presidente de la Federación Gallega de Fútbol hoy, de repente? Y claro, empiezo a atar cabos. Usted hoy, cuando ha visto, no sé si ayer estaba escuchando el partidazo, le llegaron mensajes y tal.
No he escuchado el partidazo ayer, pero sé que está muy interesante siempre.
Sí,
y
gracias.
Esta tarde me han pasado un WhatsApp con lo que se había dicho.
Sí.
Y curiosamente Alcalá parece que hacía mención a que yo sí había hablado, sí. No había hablado y sí. Todo lo demás. Y dije yo, bueno, y no es que hubiera llamado yo ahí, me llamó Isaac, y me llamó también un compañero de aquí de Galicia que queríais hablar conmigo.
Sí.
Y yo encantado de poder hablar con vosotros de algo que en este caso parece que está muy cotizado al alza, el tema de la presidencia de la Federación.
Eso es. Vamos entonces al lío. ¿Para qué vamos a andar dando? Presidente, ¿para qué vamos a dar más vueltas? Vamos al lío, ¿vale? Venga, vamos allá. Vamos allá. ¿Usted esto de Rajoy ya lo sabía?
No, vamos, yo no lo sabía, y bueno, eso supongo que es algo que sacasteis los buenos periodistas que hay informados por ahí. Otra cosa será lo que diga Mariano Rajoy al respecto, que en este momento lo veo muy tranquilo y además muy ilusionado en su nueva etapa, ¿no? Que en este caso sí. Presentando su libro y con otras cosas, y como gran tipo que es.
¿Usted, o sea, es un ¿cuándo fue la última vez que habló con Rajoy?
pues ya llevamos un tiempo sin hablar, estuvo mucho estas Navidades por aquí con nosotros,
¿sí?
Pero hoy precisamente no le llamé, pero hubo alguna persona que le mandó algún tipo de WhatsApp y bueno, él evidentemente se sonríe de esta situación.
Pero no lo niega, pero no lo niega.
No lo niega, exactamente. Claro. Yo creo que como buen gallego no se puede negar nada hasta
claro,
que
claro, todo claro. Esto
pueda pasar.
Pero bueno,
claro, claro.
En todo caso, yo creo que veo que está cotizada la situación de la federación.
Sí.
Pero bueno, no sé si Mariano en algún momento valoró esta opción. Tiene comentado conmigo cosas de lo que él es gran conocedor del mundo del deporte, en particular del mundo del fútbol, y tiene una cabeza extraordinariamente amueblada para este tema y para los que vengan, ¿no?
¿Para usted sería un gran presidente de la Federación Española de Fútbol?
Sin duda. Lo que pasa, yo no sé si él evidentemente está en sus pretensiones esta situación, ¿no? Por lo tanto, yo sé de su capacidad.
¿Por qué no le pregunta? ¿Por qué no le pregunta directamente? Claro, si yo le mandaría un mensaje.
Le digo de verdad que me hubiera gustado que muchos españoles, a los cuales no ha podido conocer a todos, porque sería lo que le encantaría, que es una persona extraordinaria, sí, desde sí. El punto de vista de que es un tipo
humano,
normal,
muy humano. Sí, sí, muy
un
humano.
Tipo normal, además, sí. Y vosotros lo habéis tenido ahí en
sí,
alguna
sí.
ocasión,
sí.
Y la verdad es que un tipo que merece muchísimo la pena, ¿no? Vamos, yo evidentemente que voy a decir, pero lo digo con mucha honestidad y sabiendo además que es verdad lo que estoy comentando en este momento, ¿no?
Presidente, si se presenta Rajoy, su voto lo tiene.
Hombre, primero evidentemente deberá hablar con cada uno, nos tendrá que exponer el proyecto,
sí,
que va a hacer y tal,
sí, sí, claro.
Siendo gallego, claro está, ¿no? Pero no sé si está en sus pretensiones, evidentemente, el presentarse a la Federación Española de Fútbol. Es un gran conocedor, sin duda será o un gran asesor para el que quiera contar con él en caso de que no opte a la presidencia, porque es un tipo que tiene un gran conocimiento del mundo del deporte.
Vale, vale. ¿Cuándo le va a mandar un mensaje a usted? ¿Cuándo se va a atrever?
Bueno, él viene cada vez que puede, los fines de semana viene aquí, está muy cerca aquí de mi casa, le gusta caminar y disfrutar
sí.
de los paisajes de esta tierra, que es su tierra.
Sí, caminar.
Seguramente hablaremos de este tema y de algunos otros, porque le gusta hablar y repasar a personas que han coincidido con él en la vida pública y también en la vida personal, y por eso digo que es tremendamente humano, y por lo tanto hablaremos de todo y también de esta cuestión, sin duda.
Pues, presidente, ayer decía Alcalá que usted le había dado el apoyo, le había prometido su apoyo y su voto a Rubiales si se presentaba. No sé, eso como
sí,
caso.
Sí, escuché a Alcalá. Vamos a ver, yo me gustaría, porque Isaac conoce un poco la trayectoria, ¿no? Yo creo que en ese tema de la federación que tanto se habla, hoy le decía a Isaac que es más que un ministerio. Alguien decía que la federación en sí misma es más que un ministerio, en lo que realmente impacta en la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que estamos obligados a entendernos y a trabajar, ¿no? Yo con Luis, con el actual presidente, hemos tenido algunas diferencias. Hoy en día yo creo que tenemos una buena relación y creo que yo lo que le he pedido, que la Federación Gallega será leal a la Federación Española, como no puede ser de otra manera, y la Federación Española va a ser leal con la gallega porque sabe que aquí se está trabajando y se está trabajando con bien, con honestidad, con mucha dedicación, y Galicia está creciendo espectacularmente. Hoy somos la cuarta federación más importante en volumen de licencias, 100.000 licencias tiene Galicia prácticamente en este momento, y por lo tanto, bueno, pues creo que en ese sentido nos debemos a esa casa, porque es cierto que también una parte muy importante de los presupuestos de la Federación Gallega provienen de la Federación Española, como de tantas otras, ¿no? Pero eso no quiere decir, evidentemente, que pueda haber cosas en las cuales, oye, pues tengamos alguna discrepancia. En este momento yo creo que hay un buen entendimiento, estamos trabajando bien, y creo que eso es el camino a seguir.
Sí.
Hoy, curiosamente, vosotros alababais un modelo, que era
el
nuevo modelo de Copa,
sí.
que yo creo que se está haciendo bien. Yo he tenido la oportunidad de ver el tema del modelo de la Supercopa también, que era un torneo prácticamente muerto o clínicamente muerto, que se ha recuperado. Otra cosa será, bueno, pues sí. Otras cosas que se han opinado, pero en ese sentido yo creo que se están haciendo buenas cosas y, por lo tanto, yo creo que ese es el camino, ¿no?
Sí, sí, pero como llegue Rajoy, ahí, pero como se presente sí, sí. Rajoy, usted vota Rajoy.
No, digo una cosa.
No, hombre, no. Está todo muy bien, pero si llega Rajoy,
pero el paisano es el paisano.
Claro, bueno, cuidado, ¿eh? Ver, como se presente
Galicia,
Rajoy...
Galicia tiene buenos líderes y siempre ha dado sí. buenos líderes sí. y, por lo tanto, en el sentido, este es uno, uno de los grandes.
Pepe Domingo Castaño es otro, por ejemplo.
Hombre, por favor,
también, que lo tenéis ahí en vuestra casa.
En nuestra casa lo tenemos.
¿Por qué no manda el mensaje a Rajoy ahora a ver si tenemos un intercambio?
Es que no le quería poner ese aprieto, pero yo creo que debería. Además, seguramente Rajoy está escuchando. Porque...
Y contestará.
Sí, está escuchando seguro.
Está muy bien informado siempre.
Sí, el Marca y la COPE no la quita. El Marca y la COPE no la quita.
Informado. Sí, sí. Sí, señor.
Señor Louzán, le agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Nada, hasta
ya le llamaré cuando le nombre Rajoy vicepresidente.
muchas gracias y un abrazo muy grande para todos.
Un abrazo, gracias. Especialista en el Partido Popular de la cadena COPE, María Daván. Hola, María.
Hola, Juanma, te voy a dar un dato para empezar. ¿Tú sabes cuál es el tercer equipo de Rajoy detrás del Madrid y el Depor?
No.
La Cultural Leonesa.
¡Ostras!
Claro,
es el momento. Es la semana de Rajoy.
Ya tiene mano.
Está colocado.
Sí, sí. O por lo menos, él vivió allí de 5 a 15 años y en algún meeting él ha dicho que también es forofo de la Cultural Leonesa. Con lo cual, bueno, pues ya empezamos. ¿Eh?
Y del Pontevedra también ha dicho que es socio.
Sí.
Sí, bueno, pues
le gusta el ciclismo.
O sea, que le gustan 60 equipos.
Y le gustan los Juegos Olímpicos, todo.
Sí, bueno, hombre, si no es de la Federación Española de Fútbol, pueden temblar los presidentes de la de ciclismo, de tenis, de baloncesto, de atletismo, cualquiera de ellas, yo creo.
Terremoto.
Sí, sí, sí. María, ¿qué ambiente había hoy en el PP? O sea, en el PP esto, ¿cómo ha caído? ¿Cómo ha sentado lo que dijimos ayer?
No, bueno, en el PP dicen, oye, es que Rajoy puede hacer lo que quiera. Estaban un poco asombrados con la noticia, pues sobre todo decían, cuando yo les pedía, oye, dime una valoración y tal, decían, pero bueno, con la que está cayendo en España, ¿de verdad que quieres que te hable de esto? Digo, sí, sí. Entonces, bueno, ellos dicen que, claro, Rajoy es un militante, no tiene ningún cargo en el partido, claro. No es ni siquiera presidente de honor, porque no aceptó cuando él se retiró, no aceptó ningún tipo de cargo de honor, por decirlo así, y entonces, pues bueno, él es un militante más y puede hacer lo que quiere, aunque haya sido presidente del partido muchos años y presidente del gobierno, con lo cual, bueno, respetan y además saben su gran afición al deporte, y es que él siempre ha dicho, él siempre decía de broma cuando era presidente que lo que hubiera querido ser en la vida es secretario de Estado de Deporte, aunque fue ministro, pero claro, no es lo mismo, es el secretario de Estado de Deporte un poco igual el que maneja más estos temas, ¿no?
Pues nada, vas a ver
Soraya
a
Rajoy. Iría, Soraya sería.
Forma de equipo, guau.
Soraya, a mí no me suena que le gustara mucho los deportes, pero oye, vete tú a saber, que aquí hay cosas ocultas. De todas maneras, en estas cosas, todo lo que sea, que todos estos rumores que mueven a Rajoy de sitio fuera de lo que es su vida actual, enseguida la frase es su mujer le mata, con lo cual, no sé yo si con eso os vale.
Ahora,
para lo que pueda hacer.
Quiero imaginármelo súper feliz con esta noticia. O sea, se lo debe estar pasando Rajoy en grande, con el ruido que ha hecho. Debe estar pensando, a ver si me presento, a ver si me presento.
Mira, cuando entraba esta mañana la vicepresidenta Ana Pastor a la reunión de la mesa del Congreso, yo le he preguntado, que vea usted a Rajoy en la Federación Española de Fútbol, y se empezó a reír y dice, Rajoy está muy bien, lo que no ha sido muy gallega también, lo que eso quiere decir que no claro. Vaya a estar mejor.
Mejor todavía, sí. Efectivamente. Claro. Bueno, es que a Rajoy le dices que, mire usted, tiene que ver partidos de fútbol, ir a los palcos, hablar con los presidentes, vamos, organizar la selección. Dices, joder, tío, es que es el retiro dorado de Mariano. María, estaremos en contacto.
Venga, perfecto.
Y si una cosa, si lo nombran presidente de la federación, te vienes a deportes, lo sabes, ¿no?
Vale.
Dejas informativos y a deportes.
Bueno, yo te lo recuerdo, en
vale.
Todo caso.
Un beso, María.
Venga, un beso, hasta luego.
Bueno, pues señoras, señores, atención, mucha atención a esto.
Cuando todavía España no se ha recuperado del paso de la borrasca Gloria,
llega al partidazo de COPE el huracán Tebas.
Yo no digo las preguntas, tú sabrás lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Bueno, como preguntes algo que no está dentro del manual,
pasa?
Pues no volverás a salir.
¿Usted es de Vox?
Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo, yo creo que España necesitaba una alternativa tipo Vox.
Después de su reelección como presidente de la Liga, este lunes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño entrevista a Javier Tebas.
Bienvenido a la cadena COPE, señor Tebas.
Bienvenido. No, bienvenido. ¿Cuántos años tienes ya, Juanma?
¿Cuántos años? No, la última vez que vino, oye, estaba yo terminando.
La carrera, ¿no? Sí. Bueno.
¿Te lo vas a perder? Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
No voy a salir en todo el fin de semana. Voy concentrado a un hotel de concentración de viernes a lunes. O sea, para tener aquí a Tebas en el estudio el próximo lunes en el partidazo entrevista después de su reelección como presidente de la Liga. Yo creo que hay algunas cosas que preguntarle a Tebas, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí.
Igual a 10 minutos los he hecho al bolsillo.
Lama, ¿sigues por ahí?
Aquí sigo, es que estoy mirando ahora mismo el censo de la federación y me salen de Podemos 9, del PSOE 49, del PP 53 y de Ciudadanos 7. Más o menos no ganaría.
No ganaría.
No ganaría.
Estaría,
no, no
estaría
ganaría.
Ahí. Estaría ahí con los pactos. Bueno, 12:48, una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues Javi, por ejemplo, dice: daría mucho dinero por ver a Rajoy entre Florentino y Bartomeu en la próxima final de la Copa del Rey. Fran, Rajoy debería presentarse a presidente del Real Madrid después de la federación y de la presidencia del gobierno y así hacer como Fernando Alonso, a por las tres grandes. Sobre la eliminación del Atlético, después de las críticas que habíamos leído antes hacia el Cholo, han salido varios aficionados defendiéndole. Dice, por ejemplo, uno: no entiendo los palos a Simeone. Él ha dicho y ha pedido un delantero que meta goles y no se lo han traído. Le han cambiado a medio equipo. Se ha lesionado Diego Costa, que aunque no marcara muchos goles, solo con su presencia ayudaba un montón. Ole, 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 Cholo Simeone. Jesús dice: qué corta es la memoria. Que tengamos jugadores que no meten un gol ni el arco iris no es culpa del Cholo, siempre Simeone. El míster que más cobra del mundo tenía razón. Esta copa está peligrosamente preparada para la cultu. Si es que los presupuestos lo son todo. Manolo dice: ahora para tapar vergüenzas pagarán más por Cavani cuando queda libre en verano. Lamentable. Hijo se dice: qué bonito es el fútbol sin el VAR y cuánto se le echaba de menos. Los goles vuelven a sonar como goles. Y además...
Antoñito, mucho ánimo. Venga, aupa Badajoz. Lo del Atlético queda en segundo plano. Vamos Badajoz, ahora por el Barcelona. Antoñito, si se puede.
Antoñito está como loco con el Badajoz. Noticias antes de que os vayáis que os doy, digo a vosotros, a los comentaristas, los oyentes no se van, por supuesto. Vamos. Porque además viene ahora Robert Moreno. Dice Oliveros que no hay conversaciones en el Barça por Rodrigo del Valencia. Es muy difícil. El hecho que esté Méndez por ahí, por Barcelona, es porque estaba negociando la revisión del contrato de Semedo. Pero no hay que buscar al Barça, no está en la Liga Española. Nos ha dicho Melchor que no juega Bale en Valladolid. Lesionado. Bale no juega en Valladolid. Ha empezado Hazard a tocar la pelota dos meses después, Hazard tocando balón. Brahim, ¿a dónde no se ha ido Brahim, Joseba?
Pues, por ejemplo, no se ha ido ni al Betis, ni al Leganés, ni al Getafe, ni al Español, ni al Niza. Que eran las peticiones que tenía.
Las ofertas que ha tenido Brahim en este mercado de invierno.
Ofertas antes del partido de ayer. O sea, que hoy se supone que habrá habido más. Pero la idea del chaval es quedarse sí o sí en el Real Madrid.
¿Y Mariano qué va a hacer?
Mariano quedarse. Es que Mariano creo que ni atiende. O sea, Mariano ni atiende al teléfono de ofertas.
Oye, no, si y, sale la, William y la Real. José,
cuidado por ahí.
¿Y la Real?
Cuidado por ahí.
Pero lo de William José ya ha salido diciendo que era un chiste la oferta que había hecho el Arsenal por él.
El Tottenham. Hizo 15 luego 25, pero pide 50 como mínimo. La cláusula son 70. Sí, sí.
No acabo esto.
Pues, compañeros, yo creo que el partidazo de COPE merece la pena seguir escuchándolo, porque enseguida aparece por aquí Alcalá, el hombre que fue clave en toda la crisis del banquillo de la selección española,
el culpable.
Aquí, contándolo todo, Alcalá con Robert Moreno. No perdáis nunca la sintonía de la antena de la cadena COPE. Gracias, compañeros.
¡Viva el rey!
Hasta mañana. Pesos, ¡viva el rey del otro! ¡Venga!
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
Que... De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Imagina que vives en una y de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en una y de repente de 3 plantas con una y de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un y de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi y de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
¡Oh, no, cariño! A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos, slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete. Ya somos 19 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado.
¡Garantizado!
Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Imagina que vives en una y de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en una y de repente de 3 plantas con una y de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un y de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi y de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1.000.000 de euros. Así son los rascas de la 11.
Ven al stock fuera de Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 55 minutos, una hora menos en Canarias. Teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista. Es el día ideal para hacer esta entrevista. Mónaco, Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo desde Monte Carlo, Principado de Mónaco, en el sur de Francia. Esto es la Costa Azul. La Costa Azul te diría medio gas, ¿no? Es todavía el pico de oleada de turistas y el verano queda muy lejos, se ve muy lejos en el horizonte. Aunque los yates de diseño y los hoteles de 5 estrellas y los coches de lujo y el circuito urbano de Fórmula 1 y los restaurantes con estrella Michelin y los 17 euros que te cobran por un café en cualquier lugar del centro, pues todo eso en la coctelera es un poco el escaparate o la fotografía de este lugar de lujo, de derroche, de ostentación, que es un poco el ADN y el sello del Principado de Mónaco. Nuestro protagonista vive en este hotel, es un hotel con en la planta número 11 con bellísimas vistas al azul infinito del mar Mediterráneo. Se pasa el día trabajando, que no sé si es muy bueno o muy malo. Tiene esa mirada que ya le notamos en la selección española de querer comerse el mundo, de querer hacerse un hueco, de muchas ganas de trabajar. Y aunque la última vez que le vimos, la última vez que yo le vi fue una noche triste para él, aquella noche de Madrid, aquella noche del Wanda, aquellas últimas horas con la selección española, la verdad es que esta noche me alegro del reencuentro. Se le ve sonriente, se le ve confiado, se le ve comunicativo en el café que nos hemos tomado hace un rato. Y yo creo, ahora te lo paso, que con más ganas de hablar de futuro que de hablar del pasado. Es Mónaco, es de noche, no hace mucho frío, Juanma, tenemos 10 grados y este es el flamante nuevo técnico del Mónaco, Robert Moreno.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí viviendo en este hotel maravilloso, tengo ganas de tener una residencia definitiva. La verdad es que no lo piso mucho y cuando estoy aquí es para estudiar francés, que es una de las cosas que tengo que hacer. Pero bueno, bien, bien, contento en general, Juanma.
Contento en general. ¿Cuánto tarda uno en recuperarse de una salida tan abrupta, tan dura como la que sufriste de la selección? ¿Cuánto dura el duelo? O si es que no dura ya, vamos.
No, no dura ya. Duró muy poco. Yo creo que los duelos tienen que estar ahí, pero eliges tú en qué te quieres focalizar. A los pocos días lo que hice fue empezar a centrarme en qué tenía que hacer para los siguientes pasos en mi carrera profesional. Empecé a ver mucho fútbol de diferentes ligas. Empecé a cuidarme más de lo que me estaba cuidando hasta ese momento, ejercicio y demás. Y bueno, empecé a estudiar algunos idiomas, entre ellos el francés, casualidad. No mucho, no como hago ahora, pero lo pasé rápido. Intenté aislarme mucho y ser lo menos presente de lo necesario. Además lo hablé contigo aquellos días. ¿Sí? Y bueno, creo que al final fue una buena elección y eso creo que me ayudó a estar donde estoy hoy.
¿Qué fue lo peor de aquellos días?
Lo peor de aquellos días, pues te diría que ser noticia nacional. No quiero ser una persona en ese sentido pública, si implica que todo el mundo tenga que cuestionar lo que eres como persona, si eres bueno, si eres malo. Más cuando la mayoría de gente, casi te diría la totalidad, no tiene toda la información. Pero bueno, cuando te quieres dedicar a algo como es el ser entrenador a estos niveles, tienes que asumir que estás expuesto a eso. Intenté llevarlo lo mejor posible con mi gente, con mi familia, con mi equipo de trabajo y a día de hoy estoy muy contento y muy orgulloso de cómo lo llevé.
¿Cambiarías algo de cómo fue ese momento, de cómo fueron tus actuaciones justo después de que se produjera la salida de la selección o no? ¿O lo repetirías tal cual?
Lo repetiría tal cual. Incluso hasta, si me preguntas, lo haría con un perfil todavía más bajo. No es mi estilo en la vida el entrar en ningún tipo de confrontación, así lo comuniqué por escrito y luego intenté aportar los datos mínimos para poder defender a mi persona, porque es lo que sufrí esos días, un ataque personal brutal y no cambiaría mucho, y si lo hiciese sería incluso a menos a nivel comunicativo.
Pero, por ejemplo, comparecer sin preguntas por parte de los periodistas, ¿eso lo habrías mantenido? ¿No crees que acertaste sentándote delante de la prensa y no respondiendo a preguntas, a pesar de que Luis Enrique sí se sentó y respondió a preguntas?
Sí, Juanma, porque yo creo que en todas las ruedas de prensa en las que he estado, en la entrevista que me hiciste en los estudios y demás, soy alguien a quien no le gusta mentir, a quien le gusta decir la verdad, intentar comunicar y no dar respuestas tópicas. Si me hubiese sentado y hubiese tenido que responder a las preguntas, hubiese sido incongruente con lo que puse en el comunicado los días anteriores. A día de hoy sigo pensando lo mismo. Creo que ante una situación así no es bueno para nadie el hacer reproches y el entrar en detalles. Lo repetiría y lo repetiré si alguna vez me vuelve a suceder algo parecido, sabiendo que en ese sentido, y es algo que ayer me sacaron de contexto en una entrevista, en ese sentido pensaba en mí. Dije una palabra que no tenía que decir y además fuera de contexto, sobre la autocrítica respecto a esos días, que es lo que tú me estás preguntando. Yo creo que lo mejor en ese momento era no avivar el fuego y no echar más leña, incluso sabiendo de que se me estaba haciendo un ataque personal fuera de lugar y desmedido. Pero bueno, cada uno tiene que ser consecuente con lo que hace en la vida y yo en ese momento sentía que eso era lo que tenía que hacer.
¿Dónde estabas cuando Luis Enrique dio esa rueda de prensa? ¿La viste? ¿No la viste?
No la vi. Estaba subiendo hacia Esparraguera a comer con un amigo en una población que hay en el centro de Cataluña.
No, ¿después no te preocupaste por verla o no?
No me preocupé por verla porque al final sabía que no me iba a aportar nada bueno. Sí que es verdad que en ese sentido tengo un equipo de trabajo magnífico del que estoy muy orgulloso y que me ayudó mucho esos días y sabía que tenía que hacer frente a un par de etiquetas que se me pusieron y que yo creo que a día de hoy sigo pensando que son injustas. Y era lo único que quería hacer. Hubiese sido muy penoso para mí el ver a alguien a quien admiro, admiraba y seguiré admirando y a quien estoy muy agradecido el escuchar determinadas palabras. Aún así, mi forma de pensar sobre Luis no va a cambiar. Eternamente agradecido. 9 años no los tiro a la basura por 1 o 2 días.
¿Qué crees que hiciste para que Luis Enrique esté tan molesto?
Pues a día de hoy, te soy sincero, no lo sé todavía. Todavía no he tenido ni la información y yo creo que una de las cosas que ha faltado ha sido comunicación para llegar a este punto. Pero te digo con toda sinceridad de que no lo sé. Me llegan muchas cosas por otros lados, pero como de quien las quiero escuchar no las he escuchado, no me atrevo a darle ningún tipo de valor a esas cosas que me llegan, porque muchas que son muy feas, con el único deseo de no destrozar al rol profesional, sino al Robert persona. Y en ese sentido, creo que eso no merece ningún tipo de respuesta por mi parte.
Pero hay una especialmente fea, ¿no? Cuando él, Luis Enrique, habla de los no acontecimientos ocurridos durante el verano, que da a entender un alejamiento en el momento más difícil de su vida, como que tú no estuviste en ese momento. Y es algo realmente sorprendente. ¿Eso fue así?
Bueno, si los no acontecimientos es hacer todo lo que él siempre nos ha pedido que hagamos y hablar a través de quien nos ha pedido que hablemos, pues si él tiene esa opinión, así será. Pero ya te digo que ningún, yo no siento que no haya hecho nada que él no esperase de mí.
Es que me gustaría ser más claro. O sea, me parece muy sorprendente esta historia. O sea, dos amigos. Dos mucho más que amigos. Además de amigos, socios de trabajo. Uno está atravesando un momento tan complicado como es una enfermedad gravísima de su hija y tú en ese momento no apareces.
¿Pero quién ha dicho que eso ha sido así?
Él ha dicho los no acontecimientos. Se supone que es que no supo nada de ti durante la enfermedad de su hija.
Bueno, ¿sabes lo que pasa, Juanma? A mí entrar en detalles sobre este tema me produce tanta pena, de verdad, te lo digo, que es que yo no quiero utilizar ese tema para hablar de nada de lo que tenga que ver en nuestra relación. Si tenemos que hacer o reprocharnos algo, creo que eso hay que hacerlo a la cara, no hay que hacerlo utilizando a los medios de comunicación cuando ninguno de los dos lo hemos hecho nunca. Entonces, tengo tanto respeto por esa familia y por lo que han vivido que me vas a permitir que no entre en detalles, porque me parece fuera de lugar y me parecería hasta una falta de respeto.
Te estoy un poco entendiendo como que todo lo que hiciste lo hiciste a través del psicólogo, que era un poco el nexo de unión entre Luis Enrique y el resto del mundo en ese momento.
Sí, como él quería.
Y tú mantuviste al psicólogo durante tu etapa y hasta el último día. Te fuiste del Wanda Metropolitano casi abrazado al psicólogo que hoy en día es el psicólogo de Luis Enrique.
Sí, sí, y me seguiré abrazando a él cuando me encuentre con él, igual que con Rafael, con Jesús y con todos. Porque para mí la amistad, como dije en su momento, está por encima. Los momentos profesionales son los que son. Cada uno al final tiene que tomar sus decisiones. Yo las respeto absolutamente todas, esté de acuerdo o no. Pero no va a cambiar un hecho puntual y una situación extrema para todos la percepción que tengo yo de esas personas después de 9 años. Yo creo que estás por encima, todo se relativiza con el tiempo y lo que un día parece que se acabe el mundo, con el tiempo lo ves de otra manera y más ahora que estoy aquí entrenando en Mónaco y todo me va como yo quiero que me vaya, no voy a entrar en esas cosas, Juanma. Me parece sobre todo triste, me parece que es un fracaso de todos a nivel personal.
¿Un fracaso de todos? ¿De todo el grupo que formabais ese equipo de trabajo?
Por supuesto, todos fuimos partes de todo lo que vivió, no fue una cosa solo mía.
¿Te sientes un poco víctima también, entonces?
No me considero víctima, son las circunstancias, Juanma, no quiero parecer ni víctima ni nada, las circunstancias fueron las que fueron, se dieron como se dieron. Y yo traté de hacer lo mejor posible, de la manera más honesta, más honrada y como soy yo. Parece ser que no fue la esperada y las consecuencias que hubo, pues todas las sabemos. Pero de verdad te digo, no es mi intención, tal y como comuniqué en su momento, el entrar a dar ningún tipo de detalle ni entrar en esas cosas, Juanma, porque de verdad lo siento así, ¿eh?
No, te entiendo. ¿Pero crees que se te ha dañado la imagen de manera muy grave?
No, para nada. No creo que se me haya dañado la imagen de manera muy grave. No lo siento así. Así me lo han transmitido en el club que me han fichado, así me lo transmite mucha gente cuando me la encuentro por la calle, así me lo han transmitido prácticamente la totalidad de las personas que estaban alrededor de la selección de manera privada, los jugadores, y que lo tenían que hacer además de manera privada. Y estoy muy orgulloso de mi trabajo y de lo que hice los meses que estuve allí y de cómo fue todo.
¿Cómo reaccionaría Robert si entras en Barcelona en un restaurante y está Luis Enrique cenando?
Pues no lo sé, esperaría un poco la respuesta. Yo por mi parte estoy dispuesto a absolutamente todo. Es más, me encantaría que a nivel personal, el pasado tiempo, se pudiese recuperar la relación, porque hay muchas cosas más buenas que malas en estos 9 años. Es más, mala creo que solo hay una y que yo voy a tratar de minimizar en cuanto a mi percepción. Si no, qué triste, ¿no? Pasamos por la vida para llegar a momentos de estos y luego estar con rencores, con rabias y demás, no tiene ningún sentido.
Pero
para mí.
Tú le conoces, yo le conozco un poquitín solo. No es un tipo que olvide, ¿eh?
Bueno, eso es una lección que tiene que tomar cada uno. Yo por mi parte te estoy diciendo lo que yo pienso, lo que piense la otra parte no es cosa mía, eso deberías preguntárselo a él y que él tome sus decisiones. Sé que es muy difícil el poder llegar a ese punto, pero tampoco es algo que me obsesione ahora mismo, de verdad. Trato de centrarme en mi vida, en lo que puedo hacer, en tratar de de hacer las cosas lo mejor posible por mí, por mi familia, mis amigos y la gente que me quiere. Y si alguien considera que no tengo que estar a su lado por las razones que sea, pues él tendrá sus motivos. Evidentemente estoy seguro de que está convencidísimo de que las decisiones que ha tomado tienen sus argumentos, igual que yo estoy convencido de que las mías también lo tienen.
Tú, en lo estrictamente deportivo, tú querías entrenar a España durante la Eurocopa. ¿Es lo que le dijiste? ¿Que aguantara hasta que tú entrenaras a España en la Eurocopa o no?
No, yo eso no se lo dije a él. Yo lo que en su momento sucedió fue lo que expliqué aquella noche, simplemente que cuando me dijo que no contaba más conmigo, en el momento que yo tuve la información de que él quería volver, dio un paso al lado, como en su momento relataron Molina y el presidente en la rueda de prensa. Creo que si unes un poco los puntos y las informaciones que hemos dado todo, yo he sido muy consecuente e incluso sabiendo que suponía que desaparecía de la ecuación, yo lo acepté. O sea, en ningún caso yo me agarré a nada ni dije nada, porque si no, no hubiese aceptado el apartarme en ese momento.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto. Yo no tenía mis planes el ser entrenador ahora. Yo lo que tenía mis planes era estar en la Eurocopa, ganarla, y estar en el Mundial, ganarlo, y luego ver qué pasaba.
¿Quieres que Luis Enrique gane la Eurocopa con España?
Hombre, sin lugar a dudas. Es decir, ¿cómo voy a querer lo contrario? No es mi forma de ser. No acumulo rabia, intento no hacerlo, porque al final la rabia solo perjudica al que la tiene. Y yo miro al futuro, miro a lo que yo quiero hacer y evidentemente deseo lo mejor para el grupo de jugadores que hay allí y para las personas que lo están dirigiendo. Y por encima de lo que haya podido pasar, que no es agradable, de verdad te digo que yo espero que les vaya genial, que gane la Eurocopa, el Mundial y que todos estemos contentos.
Oye, era tu debut como entrenador profesional, como primer entrenador. Y ha sido una cosa como muy brusca, ¿no? Muy, muy contundente. Esto supongo que marca, ¿no? Que deja una cicatriz para el resto de tu carrera. Has empezado muy arriba, que es la selección española, pero también has empezado con un boom, lo que tú dices, un boom mediático increíble.
Bueno, Juanma, después de esto ya a más no puede ir, ¿no?
Por eso te digo.
Si he empezado así, estoy preparado.
Es que ahora mismo una destitución para ti debe ser lo más normal del mundo, porque al lado de lo que
no haya, ¿eh?
No, habrá, seguro. Si eres buen entrenador, tendrás muchos años de entrenamiento y varias destituciones, porque incluso a los mejores los han echado. Pero quiero decir que como esta, es difícil que se produzca otra, ¿no?
Bueno, ojalá no, porque no es agradable pasar por esa situación, pero cuando estás en el mundo del fútbol tienes que estar preparado para este tipo de cosas. De verdad que esos días intenté aislarme mucho, hablé con algunos de vosotros y para mí no fue tan grave porque no fui consciente de lo que suponía. Luego con el tiempo te lo van explicando, pero enseguida traté de centrarme en los siguientes pasos y de estar lo más tranquilo posible con mi gente, así lo hice. Y bueno, como dije a algún amigo esos días, y además salió en algún medio, creo, lo que no te mata te hace más fuerte. Yo creo que ahora soy mejor persona, mejor profesional y estoy preparado para afrontar muchísimas más cosas.
¿Te ha fallado alguien?
No siento que nadie me haya fallado. No lo siento así, de verdad. Siento que hay circunstancias en la vida que a las personas les obligan a tirar para un lado o para otro, que todo el mundo toma sus decisiones pensando que es lo mejor en su cargo, en su posición o en la situación que está, y yo creo que tengo que respetar todas las decisiones, las comparta o no, pero tampoco voy a valorar a las personas o decir que alguien me ha fallado, es muy fuerte. Si alguien siente que yo le he fallado, pues oye, lo siento, vamos a mirar para adelante y a seguir.
Pero a lo mejor has echado de menos algún mensaje, alguna llamada, algo, ¿no?
No, ninguno. He tenido, de todas las personas que esperaba, he tenido mensajes, la verdad. Evidentemente no voy a relatar aquí de toda la gente, pero he tenido mensajes de apoyo de gente del fútbol, no gente del fútbol, gente de la calle, y con el tiempo y la distancia, todo el mundo. Quien haya hablado mal de mí, hablado bien, a la larga, cuando ha escuchado mi versión en Petit Comité, porque evidentemente alguna versión das, pero sin dar muchos detalles, me dice, bueno, pues te entiendo. Entiendo que puede ser que no esté de acuerdo en muchas cosas, pero en ese sentido, bien, estoy contento.
¿Tuviste ofertas para entrenar en España?
En España no. Ofertas en España no. Alguna aproximación, pero ofertas en firme no. Tuve de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Asia y luego de Europa, que esta fue la mejor que podía llegar en ese momento con las circunstancias que se daban y con lo que me había tocado vivir.
Ahora, afrontando esta serie de entrevistas que has concedido, ¿te sientes liberado, como que te quitas un peso de encima o te sientes temeroso de las preguntas e incómodo por lo que se pueda interpretar en España con tus declaraciones?
Las interpretaciones no las puedo controlar. Puedo controlar lo que digo, pero ya ves, ayer dije algo respecto a una pregunta y luego se le dio bombo de otra manera. No tengo ningún problema en poder hablar con vosotros. Simplemente me prefería elegir un momento en el que yo estuviese pues calmado, tranquilo, con perspectiva. Yo me parece que os he atendido a todos, siempre he intentado hacerlo con la mayor amabilidad y con la mayor cercanía. Y además yo entiendo cuál es vuestro trabajo. Vuestro trabajo es preguntar, es informar, es opinar. Esto es parte de esta profesión y no pasa nada. No es algo que me detenga.
¿Cómo se comportó Rubiales contigo?
Pues muy bien, cuando me ofreció ser seleccionador, confiando en mi trabajo y alabándome en mi presentación, y durante todos esos meses el trato fue muy correcto. Yo traté de responder con trabajo, con ilusión, clasificando a la selección, además de una manera...
Ya, pero digo al final,
No, al final él toma sus decisiones, yo tomo las mías, cada uno se ve en una circunstancia concreta, y yo creo que él como presidente lo que hace en ese momento es tomar la decisión que crees que es mejor para la selección. Entiendo que no tomas decisiones que van a perjudicar a la selección. Luego en la parte final, evidentemente, ya no hubo contactos, todo se solventó de otra manera, pero es que yo en aquel momento, con la situación que tocaba, no me veía con el ánimo de entablar ese tipo de conversación. Pero te digo que con la distancia, al final dices, bueno, cada uno hace lo que cree que es mejor acorde con su cargo y con las decisiones que tiene que tomar.
Si tuvieras voto, tú votarías a Casillas o a Rajoy antes que a Rubiales, ¿no?
¿Se van a presentar? ¿Rajoy se va a presentar?
No lo sé.
¿De verdad?
Eso dice Alcalá, el que tienes al lado.
Sí. No. Casillas sí que había escuchado algo.
Sí.
Y bueno, si como no tengo voto, pues tampoco tengo que decir nada. Debería escuchar los programas de uno y de otro.
De uno y de otro.
Pero bueno.
Pero así, sí, a priori, sí. Así a priori, casi mejor que te ponga la papeleta de Iker, ¿no? En vez de la de Rubiales, ¿no?
Casi mejor que no me hagan votar, así no tengo que tomar parte.
Vale, perfecto. ¿Qué tal en el Mónaco, qué tal? Que no te he preguntado nada. ¿Es muy diferente entrenar en Francia a entrenar en España?
No, diferente no es, porque lo que es el día a día, tú al final tienes una metodología, una forma de funcionar y es la misma. Trabajamos muchas horas, damos mucha información a los jugadores. Sí que es verdad que al final el nivel de la liga es algo diferente, los estilos son diferentes. Aquí hay muchos equipos que juegan con línea de 5, que buscan un poco más contraatacar, hay jugadores muy fuertes, mucha transición. Pero bueno, es un aprendizaje que haces rápido, analizando a los rivales. Y bueno, Mónaco es un poquito un equipo diferente dentro de lo que es la liga, un equipo que quiere seguir siendo grande. Y bueno, vamos a tratar de conseguirlo.
Cuando jugaste contra el Paris Saint-Germain, te enfrentaste a Mbappé. ¿Cómo lo viste?
Increíble. Él, Neymar, la verdad es que tenerlos de frente y verlos de cerca te da la medida de lo grandes jugadores que son. Resulta muy difícil jugar contra ellos, son jugadores diferenciales. En el primer partido conseguimos sacar un empate y casi una victoria cuando nadie lo esperaba. Y en el segundo, ya tres días después, nos costó un poco más y su acierto y su calidad hizo que no pudiésemos conseguir un resultado favorable, pero contento, con pocos días de trabajo, contento de lo que hicimos, sabiendo que estos jugadores marcan la diferencia. Que se lo lleve el Madrid ya, por favor.
¿Qué te piden en el Mónaco? ¿Qué tienes que hacer?
Pues en el Mónaco lo que me piden es que queremos ser un equipo grande en Francia, que queremos disputar la Ligue 1, queremos estar en Europa cada año, queremos tener un equipo con jugadores jóvenes a los que formemos y les demos la alternativa, compensándolo con veteranos, pero sobre todo que generes un estilo, una estructura, una cultura de trabajo potente, que es una de las cosas que les atrajo de mí, el hecho de poder pues eso, generar dinámicas de trabajo que por lo que sé se informaron muy bien antes de venir a verme y qué es lo que esperan.
Alcalá, que está ahí, vivió también de manera muy intensa todos aquellos días. Alcalá, ¿qué quieres para Robert Moreno?
No, me parece que lo ha explicado muy bien. Yo creo, quería decirle ahora que le tengo delante que yo sí transmití algunas informaciones, seguramente de la otra parte, de la versión Federación o versión Luis Enrique, de todo lo que había ocurrido, y que yo no tenía tu teléfono móvil y no tenía acceso a lo mejor a tu versión, y sinceramente... me gustaría incluso hasta pedirte perdón si en algún momento las informaciones que transmitimos daban una imagen de mala persona, ¿no? Porque todo aquello, si de verdad fue así o no fue, que me parece ya un poco lo de menos, ¿no? Pero el estar o no estar, o estar a la altura de la amistad, o el no estar en momentos clave, lo que dijo Luis Enrique de ti, lo que se dijo por parte de algunos mensajes o WhatsApp, no sé, a lo mejor transmitían una imagen de... de mala persona, ¿no? Que si tuviste esa sensación, pues yo sinceramente te quería pedir disculpas porque en aquel momento no tenía la comunicación que puedo haber tenido hoy contigo. Eso y sinceramente darte las gracias por recibirnos directamente, Juanma, aquí. Es que es el dormitorio, es prácticamente la habitación, es su casa aquí en Mónaco. Eso sí quería decírtelo, la verdad.
Pues nada, si consideras que tienes que pedir disculpas, son bien recibidas. Yo creo que, de verdad os lo digo, no es una forma de hablar. Yo entiendo que vosotros hacéis vuestro trabajo, que es informar, opinar y hablar de los temas de actualidad en el deporte. Yo en ese momento decidí intentar no entrar en esos reproches porque no me sentía cómodo ni creo fuese lo mejor para ambas partes. Y de verdad te digo que no tengo ningún tipo de resentimiento, porque si no eso sería malo para mí. El que está resentido con rabia es el que sufre. No pasa nada, lo entiendo, sé que es parte de este negocio y no, si consideras que es así, pues son recibidas.
Muy bien, pues Robert Moreno, te agradezco mucho que hayamos podido hablar por fin en el partidazo después de los días que has considerado que tenías que tomarte tu tiempo para descansar, para reflexionar, para trabajar, que al final es lo importante, trabajar, y que hemos escuchado tu versión, que seguramente la echamos mucho de menos en aquellos días y que seguramente le sirve al oyente para construir la otra parte de la historia, poner otra pieza más en el puzzle y tener las cosas un poco más claras. Te deseo mucha suerte ahí en Francia, en el Mónaco.
Gracias, Juanma. En su momento te dije que iba a ser así de esa manera y al final has visto,
pues sí,
he tenido palabra y, sí, y he cumplido.
Te lo agradezco.
Muchas gracias y mucha suerte.
Te lo agradezco. Alcalá, ¿algo más desde Francia?
Poco más, Juanma. Dar las gracias a Óscar Rodríguez, su director de comunicación, a todo el staff de Robert Moreno que nos han recibido aquí de esta manera en Monte Carlo, en el Principado de Mónaco. Y vamos a preguntarle a Robert, aunque él trabaja mucho y se pasa el día aquí encerrado entre estas cuatro paredes, ¿cómo es la noche de Mónaco? ¿Está el casino? ¿Están los restaurantes? ¿Hay alguna discoteca? ¿Está el circuito de Fórmula 1? Bueno, vamos a conocer un poco la noche de Mónaco y ya mañana en Madrid.
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Chao.
Pues directamente a The Americans. Bueno, hay mensajes, ha escrito mucha gente con la entrevista.
Bastante, te voy a leer tres o cuatro de ellos, Juanma. Antonio, por ejemplo, dice: creo que esta conversación con Robert Moreno debería haberse producido mucho antes. Hoy Robert ha demostrado ser un señor, un caballero, y parece sincero, y creo que es mejor persona que la otra parte. Chapor por Robert. Javi, pues ¿qué queréis que os diga? Yo me creo a Robert Moreno. Luis Enrique ha sido muy injusto por miedo a perder su puesto. Víctor comenta, en cambio, que dice Robert Moreno que no sabe aún lo que hizo. Pues es muy fácil. Cuando Luis Enrique le dice que está con fuerzas para volver a entrenar, lo que debería haber hecho es lo que dijo en rueda de prensa: echarse a un lado y devolverle el puesto a Luis Enrique. Sin embargo, lo que dijo es: vale, termino la Eurocopa y después me incorporo a tu equipo. Y Rafa dice: lo siento, pero los amigos se demuestran sobre todo en las malas. De ahí Robert Moreno no estuvo. Entiendo perfectamente el dolor de Luis Enrique.
Sí, estás en Abre. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí está García, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Luis.
¿Cómo estás?
Sí está Paniagua, Miguel Ángel.
Muy buenas.
Y está Parra, que está en París. ¿Estás, Parra?
Hola, la, buenas noches.
Ah, bonsoir.
¿Cómo estás, Luis? Bonsoir, no, se acabo de llegar. Qué bonsoir, Nico, bonsoir.
¿Cómo que bonsoir? Bonsoir, dicho.
Bonsoir.
Ah, vale.
Qué
vale,
carácter se te pone ahí en Francia.
Sí, bueno, sí, es que es verdad, la culpa es mía. Que te iba a decir cómo anda Lebu, pero ya ni te lo pregunto. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Me ha impresionado mucho París, ¿eh? Una ciudad preciosa. No te voy a hacer una foto de Calaína, que para eso él es único, pero vamos, es una ciudad maravillosa y me ha sorprendido mucho. Es la ciudad de las luces, la ciudad del amor, pero para mí es sobre todo la ciudad de las sirenas.
De las luces yo creo que no, yo creo que es la ciudad de la luz, ¿no?
Sí, de la luz y de las luces.
Sí,
de las luces, claro, de las luces. Los intelectuales.
Sí. ¿No? Yo creo que de las luces es Las Vegas.
Pocas luces. Es del siglo XVIII, eso, Juanma, sí, de la ilustración y eso.
Ah, vale.
Pero bueno, que aparte de la ciudad de las luces y del amor, que para mí es la ciudad de las sirenas, que hay mogollón de sirenas, que me llama mucho la atención.
Sí.
Que están todo el rato pasando policía, ambulancias, es una pasada.
Tú en Madrid no.
En Madrid no tengo esa sensación de sirenismo, ¿cómo?
De sirenismo, vale. ¿Está Angelito García? ¿En Melbourne?
Estoy, Juanma, muy
Melbourne,
buenas.
¿Qué es? ¿La ciudad de qué? ¿La ciudad de qué?
Pues, sinceramente, la ciudad que se vuelve loca con el tiempo, porque pasamos de sol radiante a lluvia absoluta en 15 minutos, y no estoy exagerando. O sea, se cierra el tiempo en un momento y dicen que es la ciudad de las cuatro estaciones en un solo día.
A ver, ha ganado Nadal. Hay una imagen súper viral que le da un pelotazo a recoger pelota a la chica, a la niña que estaba ahí en la red, y ha ido, le ha dado un beso, le ha regalado la cinta. Bueno, es que Nadal es para comérselo, ¿eh?
Sí, la verdad que en la pista le ha costado un poco, no ha demostrado eso de que es uno de los dos, por lo menos, mejores tenistas de la historia. Luego en sala de prensa ha vuelto a dar, y en la pista, un recital de relaciones públicas. No lo hace por eso, pero es que parece que lleva al mejor tipo de relaciones públicas del mundo entero dentro de sí mismo. Le costó un poquito, es verdad que él mismo reconoce que tiene que mejorar. El primer set lo sacó, el segundo se tuvo que ir al tiebreak y fue el único momento del partido en el que estuvo perfecto, en el que estuvo brillante, pero es que estaba en ese momento, Juanma, 1-18 en bolas de break. Es decir, solo aprovechó una de las 18 que tuvo sobre el saque de Del Bonis, y evidentemente Rafa reconoce que tiene que mejorar, pero la imagen que está dando la vuelta al mundo la has contado tú. Un pelotazo muy fuerte a una niña pequeña, la niña aguanta súper estoica, Rafa se acerca corriendo, le pregunta cómo está, le da un beso, luego le regala la cinta. Bueno, total, que había que preguntarle, y lo hizo la cadena COPE en sala de prensa, y Rafa reconoce que se asustó mucho, pero que alucinó con lo valiente que fue la peque.
Tu reacción con la niña pequeña, bueno, para ella habrá sido un gran momento.
Para ella probablemente no haya sido un gran momento. Se ha llevado un buen susto. La bola iba muy rápido y le ha golpeado directamente en la cabeza, así que ha sido súper valiente.
Y se ha llevado un beso de Rafa Nadal. Mucha gente aquí valoraría eso. ¿Te has preocupado por tu mujer?
No me preocupo en absoluto. Después de 15 años no creo que le importe.
Qué bueno es Nadal. Vale, ¿algo más, Angelito?
Sí, que ganó Pablo Carreño, que va a ser su rival en la tercera ronda. Va a jugar el sábado contra él. Ya sabes que tiene muy buen rollo, que se pican mucho y les toca picarse en la pista.
Y es valiente,
ganó
Carreño,
Muguruza.
Sí.
Es de los pocos que le mete caña a este y que le vacila. Ganó Muguruza a Tomljanovic, también pasa a la tercera ronda. Y ganó Verdasco a Basilashvili. Así que bueno, junto a Bautista, que juega hoy, hacia las 5 de la mañana ante Cilic, son los 5 españoles que están en tercera ronda.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Acaban de salir los quintetos del All-Star de la NBA. ¿Dónde es el All-Star este año?
En Chicago.
En Chicago.
En la ciudad del viento. Hoy que estamos
haciendo. De los vientos.
La conoce
de
bien vientos. Luis García. Ha estado muchas veces en Chicago.
Es alucinante, Chicago.
Sí.
Es absolutamente alucinante. Es una de las ciudades más bonitas del mundo.
Pero ahora pueden estar a 10 bajo cero perfectamente.
Yo estuve allí a 20 bajo cero.
A 20, vale.
Claro, el problema de Chicago es la sensación térmica, porque con el viento esos 20 bajo cero se convierten en 30 bajo cero.
Joder. Vale. ¿De los quintetos qué me decís? ¿Darme los quintetos?
Lo esperado, LeBron James y Giannis Antetokounmpo capitanes, o sea, los más votados en este y oeste. Y luego a LeBron le acompañan Doncic, Anthony Davis, su compañero de los Lakers, Kawhi Leonard de los Clippers y Harden, o sea, ninguna sorpresa en el oeste. Y luego en el este a Giannis le acompañan Pascal Siakam, que fue jugador más mejorado el año pasado, el de los Raptors, Joel Embiid, el pívot de Filadelfia, Kemba Walker, el base de los Celtics, y Trey Young, que se habla poco de Trey Young porque Doncic se lleva muchos focos, pero ojito con el chaval este, que es también de segundo año, es el chico por el que los Dallas Mavericks cambiaron los derechos, o sea, el que eligió Atlanta, y también tiene un mérito brutal lo que está haciendo en esta campaña.
Vale, ha debutado por fin Zion Williamson, el número uno del draft. ¿Qué tal estuvo?
Bueno, hizo un partidazo en el poco tiempo, es decir, en un lapso de 3 minutos metió 17 puntos, acabó con 22, metió 4 de 4.
¿Cómo que en 3 minutos metió 17 puntos?
Sí, 17 puntos seguidos de su equipo.
¿En serio?
Sí.
4 de 4 en triples, sí.
Nadie anotó más en su equipo, o sea, en 17 puntos de su equipo, los 17 de él.
Madre mía. Es verdad.
De hecho, iban palmando por 9, los pone a 1. Luego le sientan, porque tenía restricción de minutos, jugó solo 18, le sientan y luego palman el partido. Pero es verdad que empezó de menos a más, porque jugó 3 minutos en el primer cuarto, 4 y medio en el segundo, 6 en el tercero y luego lo que jugó en el cuarto. Pero fue muy llamativo, sobre todo ese rush final del último periodo, lo de los 4 triples, muy llamativo porque no es un fuerte para nada.
Aunque es verdad que le flotan mucho, ¿eh? Si ves el partido, yo no lo vi ayer, pero lo he visto esta mañana, y ¿sí? Tanto la Marcus Aldridge como Jacob Poeltl, todos los que le defienden le dejan ahí 2 o 3. O sea, tira los triples, casi todos los tira solo. Pero bueno, hay que meterlos.
Parra, ¿estás en París porque mañana hay partido allí?
Sí, juegan los Bucks contra los Charlotte Hornets. Los Bucks precisamente del capitán de uno de los dos equipos de All-Star, de Giannis Antetokounmpo, contra los Hornets de Billy Hernán Gómez. Te digo la verdad, Juanma, está la NBA en París, yo lo sé y estoy aquí por eso. Pero vamos, que yo en la ciudad tampoco te creas que
bueno,
he notado mucho ambiente de...
Pero pasa mucho en las ciudades grandes. A ver si te crees tú que si hubiera un partido de la NBA en el Wizzing Center en Madrid, vas a Callao y de repente está la gente ahí vestida de LeBron James. Claro.
No sé, yo me esperaba más publicidad, claro, por medio de la.
Ya,
por la
bueno, calle, pues, serio, ¿eh? Habrá cuatro marquesinas.
En Callao seguro que habría.
Bueno, pues un fotón. En la plaza de, qué sé yo, de las descalzas.
En Londres, cuando va la NFL, es una locura, ¿eh? Porque cortan Piccadilly, hay muchas calles que son todo ahí. Bueno, hay stands gigantes en los que puedes hacer tú de quarterback, puedes jugar. Qué todo bueno. El mundo va con camisetas. O sea que la NFL en Londres, como mínimo, la ciudad sí que lo.
Vale.
Sí que
sin
lo
duda.
Vale. Pani, LeBron está a punto de superar a Kobe Bryant como tercer máximo anotador de la historia de la NBA.
Sí, bueno.
¿Quién es el primero? Igual, ¿no? ¿El primero quién es?
Karim Abdul-Jabbar, el legendario Karim, sí. El del gancho.
Segundo Carmalón.
Vale, y sí. Luego está el cartero, efectivamente. No, bueno, de LeBron, ¿qué vamos a decir, no? Jugador irrepetible, uno de los grandes de la historia y va a superar a otro que es Kobe Bryant. Pues tampoco se puede decir mucho más que no hayamos dicho ya anteriormente, ¿no?
Sí, la cuestión es que llegan, yo creo que hasta incluso pronto, porque le quedan 44 puntos, juegan ahora en un rato contra los Nets en Brooklyn, el sábado juegan contra los Sixers en Filadelfia, y o viene el sábado, no creo que hoy meta 45
el
puntos.
El sábado, yo creo que el
pero
sábado.
El sábado, y si no, el martes contra los Clippers, en el Staple, va a pasar a Kobe Bryant, y la NBA con esto sí que lo cuida mucho, cuando lo haga van a parar el partido, estoy seguro. Van a parar el partido, le van a dar el balón, le van a hacer un aplauso colectivo. Vamos, estoy convencidísimo.
Y seguramente estará Kobe.
Estaría gracioso que fuera contra los Clippers.
Sí, luego tiene un reto también, precisamente ahora que hablábamos del All-Star. Karim tiene 19 participaciones, si no me equivoco. Kobe 18 y él está con 16, esta que hará será 17. Y tiene a los dos a tiro. O sea, yo creo que LeBron aguanta 2 años más y es muy difícil que no sea All-Star, por lo tanto mínimo empata con Karim, o sea, una bestia, vamos.
Vale, nada, se ha ido Angelito, pero recordemos que ya tenemos Super Bowl 2020, Kansas,
sí, señor.
Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers.
Oye, qué bruto el Mahomes este, qué bruto.
Se juega el 2 de febrero en Miami, y canta Shakira canta en
y J-Lo, ¿no?
No lo sé, J-Lo, sí, también, las dos. Sí.
Entonces, se nota que es de Miami.
Pues habrá que ver la Super Bowl. ¿Algo más de NBA? ¿Algo más de Americans? ¿Queréis decir algo antes de que nos vayamos de
lo único
que de fin de semana?
Como nuestro Angelito, que se retira Peito, o sea, Eli Manning, que da mañana rueda de prensa. Y es el tío que a mí me llamó mucho la atención porque lo hizo esta tarde. Es el tío que más pasta ha ganado jugando en la NFL, pero es que el segundo es su hermano. O sea, Peyton Manning y Eli Manning son los dos tíos que más han ganado jugando al fútbol americano. Que es como si Pau y Mar se retiran y son los dos jugadores de baloncesto que más han ganado. Es una burrada.
Su hermano es el bueno, Peyton Manning, es de los mejores quarterbacks de la historia.
Es más famoso además, ¿no, Dani?
Sí, pero ha ganado Super Bowls y las dos a los Patriots y remontando con pases increíbles.
Las dos MVP y bueno, en la historia de los Giants de Nueva York, que tampoco es una historia tan florida como los Patriots, por ejemplo, o los Green Bay Packers, históricamente hablo, es un icono. Es decir, en Nueva York es uno de los grandes, grandes.
Mensaje de Angelito desde Australia, en serio, ahora mismo, ¿eh? Es que no descansa. Cuidado, ¿eh? Angelito se ha ido porque le has despedido.
Claro. Cuando, es que se fue un poco retorcido, ¿eh?
Sí, te voy a contar. Porque él dijo, la cadena COPE le preguntó a Rafa Nadal cómo fue el incidente, tal, no sé qué. Y efectivamente la cadena COPE le preguntó, es de justicia. Y hemos puesto el sonido de cuando le preguntan la pista el australiano. Pero es que efectivamente la cadena COPE le preguntó a Nadal.
Me he asustado porque ha ido directo a la cabeza. No sabes cómo puede reaccionar o lo que puede suceder, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la niña ha sido una fenómena, ¿no? Ha estado muy entera. Le he preguntado simplemente si estaba bien. Evidentemente le caía un poquito de lagrimilla. Pero la verdad es que me he sorprendido porque el pelotazo ha sido fuerte y ella ha aguantado el tipo de manera fantástica. O sea que muy buen ejemplo.
Sí. Mira, no me hace ni pe gracia lo que habéis hecho con el corte. Le digo, lo estamos poniendo. Tranquilo, en serio. Y está Ángel García escribiendo. Puedo estar así hasta las 5 de la mañana, hablando con Ángel García, sí, sí. Perfectamente.
Y saca que soy vino.
Y todo por el corte de Nadal, de hablando del pelotazo a la de tal. Pues así cierro la semana.
Me gusta que él se considera a sí mismo la cadena COPE.
Sí,
la cadena COPE. No es le pregunté a Nadal, es la cadena COPE.
No, y aparte que y cuando habla él en tercera persona. Angelito
eso,
se ha ido.
Ahí es lo que te iba a decir, que parece el ipse majestático este.
Sí,
que
sí,
se dice,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pues, Angelito, te voy a decir una cosa. Juanma se va. Juanma se va, queda, de fin de semana. No, no, Juanma se va. No tiene nada más que decirte. No me escribas más, por favor. ¿Vale, Angelito? El domingo vuelvo a trabajar. Libro, viernes y sábado, Angelito. Te quiero mucho. Americans, os quiero también a vosotros. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Chao, chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. La radio nunca para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos el domingo en el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Ahora se quedan con Beatriz Pérez Otín, con La Noche. Descansen, buen fin de semana, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.